Buenas tardes.
Hola.
Público asistente, compañeros, comenzamos la celebración de esta sesión ordinaria de hoy día 13 de febrero del 2014 en primera convocatoria. En primer lugar, el primer punto del orden del día son el borrador de las actas de las sesiones extraordinarias y ordinarias celebradas respectivamente los días 27 de diciembre y 15 de enero para su aprobación si procede. ¿Una intervención? ¿Votos a favor de las actas? Unanimidad, quedan aprobadas. Punto 2. Expediente relativo a las resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia y concejales tenientes de alcalde. ¿Alguna intervención? Bueno, queda enterado el pleno. Bien, hay que ratificar la inclusión de los puntos del orden del día 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Tiene algún inconveniente de los portavoces? 10. ¿Tienen algún inconveniente de los portavoces que los votemos conjuntamente? ¿Votos a favor de que se incluyan en el orden del día? ¿Votos en contra? ¿Hay unanimidad? No, unanimidad, sí, ¿no? Vale. Quedan incluidos. El punto 3, junto con el punto 13 del orden del día, que una vez consultados a los portavoces y a las representantes del colectivo Arimaguada que habían solicitado intervenir en el pleno, los vamos a tratar de manera conjunta, pero hasta que venga la doña María, que es la persona que primeramente iba a intervenir, vamos a posponerlo su celebración. Vale, entonces, si les parece, el punto 3 y el punto 13 lo vamos posponiendo hasta que venga la representante del colectivo que va a intervenir. ¿Estamos de acuerdo? Bien.
Es el 21, ¿no?
Sí, los trataremos de manera conjunta.
La 3 y la 21.
A ver, 3, perdón, no, 3 y 21, perdón.
La 13 es la vale. Mía.
Quiero aprovechar ahora mismo y dejar claro también en este momento que el proponente o quien firmó la moción fue Mena, don Juan Miguel Mena, que está enfermo y de baja. Me ha hecho llegar, en este caso a través de una llamada telefónica, su excusa para no poder asistir a este pleno. Lo normal es que al no estar el proponente no se pudiese tratar las mociones presentadas y firmadas por él, y si una vez consultado a los portavoces, sin que además se genere ningún tipo de precedente, y dado que es por una causa de enfermedad, no de oportunidad política, ni mucho menos, para que quede explícito en este acta, pues lo vamos a tratar. No, además, como hay peticiones de intervenciones vecinales, la explicación del asunto será la explicación vecinal y se abre automáticamente el turno de palabra. Yo así se lo he transmitido ya también a don Juan Miguel y bueno, que no siente precedente, pero en este caso entendemos que es una causa justificada, hay solicitudes de intervenciones vecinales y por el desarrollo del pleno y respeto también a la gente que se ha molestado a venir, pues los portavoces unánimemente lo han acordado así. Bueno, pues entonces pasamos, dejando el 3, a tratar el punto 4. Moción institucional sobre la eliminación de la cláusula suelo en la hipoteca joven. Si les parece, para no leerla en su totalidad, vamos a los puntos de la parte del acuerdo. Por todo lo expuesto, se eleva para su aprobación por el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de La Laguna el siguiente acuerdo. Primero, estudiar las modificaciones normativas necesarias para perfeccionar la regulación hipotecaria con el objetivo de limitar los efectos sociales de las ejecuciones causadas por el impago del crédito hipotecario. Segundo, establecer los mecanismos necesarios para favorecer la transparencia y la información a disposición de los ciudadanos con relación a la concesión de préstamos o créditos hipotecarios, en particular en materia de seguros de protección de pagos que cubran las contingencias de desempleo o incapacidad temporal del prestatario. Tercero, fomentar la mediación entre las familias y las entidades financieras para solucionar los pagos de préstamos y créditos hipotecarios, posibilitando, en caso de pérdida de propiedad, la permanencia de la vivienda en régimen de alquiler con opción a compra. Cuarto, instar al Gobierno del Estado a flexibilizar las exigencias de pago en las rentas de alquiler público cuando quede demostrada de manera fehaciente la imposibilidad de la familia de afrontar la renta por situaciones de desempleo, promoviendo, en el caso de la vivienda privada, cauces de mediación entre el arrendador y el arrendatario. Quinto, instar al Gobierno del Estado a regular de manera específica la eliminación de las cláusulas suelo de las hipotecas promovidas, protegidas o fomentadas por administraciones públicas para garantizar el acceso a la vivienda a los sectores más desfavorecidos o para el acceso a la primera vivienda por parte de la población juvenil, como es el caso de la denominada hipoteca joven canaria. Y sexto, el presente acuerdo será remitido a todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados y el Senado, o así como la Presidencia del Gobierno. ¿Alguna intervención? Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la moción? Unanimidad. Queda aprobado. Punto 5. Moción institucional sobre la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa. Tiene la palabra don Juan Manuel.
Señor alcalde, compañeros concejales, señores y señores, muy buenas tardes a todos. Bueno, traemos este asunto a debate en el pleno, ¿no? Como todo el mundo sabe, durante las últimas semanas se ha hablado pues, generosamente sobre las políticas educativas, básicamente a raíz de la reforma emprendida por el gobierno central y cuyo pues, resultado más tangible es la llamada LOMCE, ¿no? La Ley de Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, ¿no? Que recordamos en su preámbulo afirma lo siguiente, ¿no? El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio. Todos los alumnos y alumnas tienen un sueño, todas las personas jóvenes tienen talento. Nuestras personas y sus talentos son lo más valioso que tenemos como país. Por ello, todos y cada uno de los alumnos y alumnas serán objeto de una atención en la búsqueda de desarrollo del talento que convierta la educación en el principal instrumento de movilidad social. Ayude a superar barreras económicas y sociales y genere aspiraciones y ambiciones realizables para todos. Bueno, hay que compartir, no podemos menos que compartir sobre todo esta fase final del encabezamiento, ¿no? La educación como un factor elemental de igualdad de oportunidades y de movilidad social, ¿no? A través del esfuerzo y del talento. Lo que ocurre es que luego el contenido de la ley, eso creo que está bastante bien explicado en la moción institucional que traemos a pleno, desmiente esos propósitos tan loables, ¿no? Y sin entrar en mayores detalles sobre su articulado, hay dos cuestiones por las cuales la LOMCE es claramente criticable, ¿eh? Y supone en ese sentido pues un paso atrás, uno más en este debate pues tan complicado y tan marcado por el interés partidario que es el del sistema educativo público en España, ¿no? Primero es, nuevamente, pues creo que es un error que la democracia, la joven democracia española asume como casi incurable, ¿no? Que es el hecho de que un gobierno nuevo que llega, pues promueve inmediatamente una nueva reforma del sistema educativo, por lo general cargado de ideología, ¿no? Y no empieza el edificio por los cimientos buscando pues una ley duradera, ¿no? Una ley que afronte los retos de la comunidad educativa en España y que sea capaz de ir más allá de la dinámica bipartidista o de la lógica alternancia en el poder, ¿no? Esto es un fallo de esta ley que se manifiesta de una manera clarísima, incluso más clara que en ocasiones, pero desde luego es una carencia del debate político español en torno a un asunto tan estratégico como la educación, que parece que pensamos que debería estar por encima de determinados clichés o desde luego de la alternancia de gobiernos y al final, pues como dice el encabezamiento de la ley, pues los objetivos de obtener un sistema educativo capaz de formar mejores personas, mejores profesionales, de mejorar la situación de España en el concierto internacional respecto a la calidad de su sistema educativo, pues lógicamente son compartidos por todas las fuerzas políticas, ¿no? Pero esto a la hora de trasladarlo a la legislación no se aprecia. Y en segundo lugar, y es un asunto que se ha hablado sobradamente sobre el actual gobierno, es bueno, que esta ley pues entra en ese pues malsano vicio de confundir medios y fines, ¿no? Presenta como fines de la ley lo que al final son medios de justificar recortes que estamos viendo claramente en las políticas educativas del Estado, ¿no? Menos becas, menos acceso, más alumnos por clase. Y esta cuestión, pues al final, va en menoscabo de la calidad, pero no solo en menoscabo de la calidad, va en menoscabo de la igualdad de oportunidades, que es el gran elemento, el común denominador que nos debería unir en este asunto, ¿no? Que no es la igualdad absoluta, sino es la igualdad de oportunidades. Bueno, y en ese sentido, pues hay algunos aspectos de esta ley que introducen un elemento segregador que no son positivos, ¿no? Pero esto ha sido advertido por no solo por desde instancias políticas o institucionales, sino también por expertos de conocida reputación dentro del sistema educativo, por formadores, por educadores, por profesionales, por instancias a escala internacional. Y hacen, pues lanzan nuevas sombras, ¿no?, sobre la LOMCE y sobre sus contenidos, ¿no? Lo que buscamos con este acuerdo, lo voy a leer muy rápidamente, es expresar el rechazo del contenido y método de aplicación de la nueva Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, solicitando un debate sosegado en las Cortes Generales y entre los agentes de la comunidad educativa española, capaz de producir una nueva norma duradera, integradora, con dotación económica suficiente para conseguir los objetivos compartidos por la sociedad española respecto a la calidad de un sistema educativo al servicio de todos. ¿Por qué? Por el método, que desde luego vuelve a ser un método de un gobierno, de un partido, y no es capaz de pergeñar una legislación con un amplio consenso social y político. En segundo lugar, sin dotación suficiente. Y en tercer lugar, que también se incluye en el acuerdo, es, bueno, yo creo que lo que ya hasta comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han destacado, que es la aplicación completamente improvisada de la ley, de los currículos, de los manuales, lo cual ha obligado al señor ministro, al señor Bert, pues a desmentirse con cierta frecuencia, ¿no?, y a andar pues también improvisando en decisiones que su departamento está tomando dentro del el Consejo General de Educación o del diálogo y la reunión con las comunidades autónomas. Y este asunto no ha sido criticado por gobiernos autonómicos de un sentido, de gobiernos nacionalistas o del Partido Socialista, sino también por las comunidades del Partido Popular, que han advertido sobre la inaplicabilidad de la ley con carácter inmediato, que era lo que planteaba en su articulado. Así que entendemos que son argumentos pues de mucho peso para recomendar humildemente desde este ayuntamiento pues una ley educativa de todos los españoles, con un consenso técnico, político y social en la comunidad educativa suficiente y que dure, que nos permita superar esas barreras que hoy nos duele leer cada cierto tiempo cuando España, incluida Canarias, pues no cumple con las ratios medias de la OCDE, por ejemplo, en determinadas facetas del sistema educativo. Y ese es el propósito de la moción. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Juan Manuel. ¿Alguna intervención? Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Ese más 2, 15, 16, 17, 19. ¿Votos en contra? 6. Queda aprobada. Punto sexto, moción institucional de adhesión a la campaña de la plataforma social Tenerife se mueve en defensa de que el nuevo régimen económico y fiscal de Canarias contenga medidas específicas para mantener y crear empleo. ¿Alguna intervención?
Lo explico muy rápidamente. Gracias, señor alcalde, nuevamente. Bueno, yo creo que uno de los grandes debates sobre la tramitación del nuevo régimen económico y fiscal de Canarias es su incidencia sobre la economía real, sobre la economía productiva y sobre la generación de puestos de trabajo y la competitividad del empleo en Canarias, ¿no? Ya se sabe que nuestro REF contiene medidas de carácter fiscal, centrados básicamente en la fiscalía empresarial, sobradamente conocida reserva de inversiones, etcétera, ¿no?, las deducciones a la exportación, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también contiene una serie de baterías de medidas, digamos, de contenido económico, ¿no? Parece que el debate y también la reflexión, no solo a escala política, sino también a través de los agentes económicos y sociales del archipiélago, es que el nuevo REF tiene que centrarse más en cuál es la principal lacra o la principal dificultad de la sociedad canaria en este momento, es la dificultad para crear empleo, ¿no? Y, por tanto, menos vertiente en la fiscalía empresarial, menos rebajas fiscales sobre beneficios empresariales que en estos momentos pues no los hay, ¿no? Las empresas están en pérdidas, ¿no? Por tanto, la reserva se ha quedado en ese sentido pues con una medida pues con menos efecto y mucho menos impacto que antes, más sobre el empleo y sobre la competitividad del empleo. Cuando digo competitividad del empleo, quiero recordar un acuerdo tomado también por el Pleno de este ayuntamiento y por otras corporaciones, contenido en el Pacto por Tenerife, en su parte económica, que es cómo hacer más competitivo el empleo sin producir pues las bajadas de salarios y su consecuencia inmediata de economía básica, que es la deflación, ¿no? Un problema que forma parte de debate macroeconómico en Canarias, ¿no? Bueno, ya saben que en este grupo y creo que en este pleno somos partidarios de medidas que mejoran la competitividad del empleo sin rebajar salarios, y una de ellas, con absoluto sustento legal, es la bonificación de las cuotas de la seguridad social hasta un 50%, ¿no? Medida que realmente hace más competitivo el empleo y la contratación en las islas, no supone la pérdida de poder adquisitivo derivada de las rebajas de salarios, que es otra receta que se ha barajado para hacer más competitivo una economía en su conjunto. Esta filosofía, que ahora mismo forma parte del debate que hay entre los gobiernos central y canario y también con la Comisión Europea respecto al nuevo REF, es el que está en la iniciativa de Tenerife se mueve, que la verdad es que es un colectivo que se ha significado en el último año por lanzar pues ideas basadas en el sentido común, ideas muy debatidas en la isla, y es la que recogemos en la moción institucional, esperando sinceramente el voto unánime de este pleno. Gracias.
Muy bien. ¿Alguna intervención? Don Santiago.
Buenas tardes a todos, señores y señores. Vamos a ver. Yo creo que para hablar del régimen económico y fiscal y para solicitar una declaración institucional, hay un protagonista que tendría que ser el primero en aclararse, que es el Gobierno de Canarias. El Parlamento de Canarias aprobó, como aquí se consigna, un acuerdo por unanimidad hace algún tiempo, pero ha sido el propio presidente del Gobierno el que, generando, creo que, una situación de desconcierto en la propia institución parlamentaria, en sus fuerzas políticas y en parte de la opinión pública, se descolgó al salir de una reunión con el presidente del Gobierno de España, señor Rajoy, mostrándose partidario de un asunto muy debatido y muy discutido y que muchas personas no compartimos en absoluto, como es la posibilidad de que los beneficios de la Reserva de Inversiones de Canarias se puedan materializar en el extranjero, con todo lo que eso implica de incapacidad para controlar efectivamente si cantidades que reflejan un beneficio fiscal importantísimo se materializan o no. No hay capacidad para homologar eso. En cualquier caso, además, el sentido de estos instrumentos fiscales, que está muy, muy expresado con mucha claridad en la ley 2094, reguladora de los aspectos económicos del REF, que en realidad introdujo muchos mecanismos de tipo fiscal, es crear empleo en Canarias. En Canarias. Que las inversiones fuera y la internacionalización de las empresas puede redundar positivamente en la economía canaria, es probable. Pero el sentido de la ley es otro. Canarias, empleo aquí, donde hay un 30% de desempleo. Además, hay una exigencia que muchos observadores y muchos actores de la vida política y económica y social del archipiélago han planteado. Una nueva propuesta de régimen económico y fiscal habría requerido, y no se ha hecho, en especial, habría requerido por parte del Gobierno de Canarias una evaluación compartida de para qué han servido los instrumentos, algunos muy potentes, que contiene la legislación del régimen económico y fiscal de Canarias. Y eso no se ha hecho. Y hay instrumentos fiscales muy potentes, como por ejemplo la Reserva de Inversiones de Canarias, que merecen un análisis riguroso. Porque más ha tardado en pasar el tiempo que poderse materializar esa reserva en deuda pública. Y lo que es mucho más difícil de explicar, flexibilizar los objetivos empresariales en los que se podría materializar esa reserva y haberlo hecho en suelo, creando una tensión evidente en el mercado inmobiliario del archipiélago, que lo único que ha hecho durante el boom inmobiliario es encarecer el precio del suelo y con él el de la vivienda. Entonces, estamos hablando de asuntos complejos en el que, insisto, quien primero tendría que aclararse es el Gobierno de Canarias. A muchas personas nos parece que hay algo que no se ha hecho ni en la pasada legislatura y se exigió insistentemente en el Parlamento de Canarias por las fuerzas políticas que estábamos entonces en la oposición, que es una evaluación de para qué ha servido todo ese mecanismo. Porque resulta que después de 20 años de aplicación de esos mecanismos y de 20 años de bonanza y de crecimiento económico continuado, la economía canaria sigue presentando las mismas debilidades de fondo. Y las circunstancias en el empleo del archipiélago no pueden ser más dramáticas. En consecuencia, a nosotros nos parece, y a mí particularmente muy loable, la iniciativa de este colectivo, pero nosotros después de expresado lo que acabo de expresar, nos vamos a abstener. Creemos que quien primero se tiene que cargar en este asunto y acatar los acuerdos del Parlamento es el propio presidente del Gobierno de Canarias. La impresión que tiene todo el mundo es que no lo está haciendo. Muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Juan Pedro.
Sí. Buenas tardes a todos los presentes. Simplemente para aclarar que el Grupo Popular, estando totalmente de acuerdo con la iniciativa presentada por esta plataforma, Tenerife se mueve, queremos matizar nuestro voto en el sentido que, sin duda alguna, reflejada en el contenido de la moción, carga mucho las tintas sobre la bonificación, sobre la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social en el 50%, y entendiendo que esto es al final una negociación entre el Reino de España con la Comunidad Económica Europea, y que la justificación de esa bonificación viene a recoger pues un mayor incentivo a la creación de empleo, que puede ser o bien esta bonificación o cualquier otro tipo de iniciativa. Nosotros vamos a apoyar esta moción siempre y cuando queríamos que se recogiera que, si bien la bonificación del 50% en las cuotas de la Seguridad Social puede ser un instrumento, también puede ser sustituido por cualquier otro en la negociación que mantenga el Gobierno de Canarias con el Estado para conseguir al final el mismo fin, que es la creación de mayor puestos de trabajo. Nada más.
Muchas gracias, don Pedro. ¿Alguna intervención más? Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿23? ¿Abstenciones? ¿2? Queda aprobado. Punto 7, moción institucional sobre el inicio de expediente de honores y distinciones a favor de don Beremundo Morales Cruz. Don Beremundo Morales Cruz nació en 1915 en Icó de los Vinos. Sus primeras letras las conoció entre los años 1921 y 1929 en colegios particulares y públicos. En el transcurrir de los años de 1929 y 1932, estudió en la ciudad de La Laguna como alumno libre de bachillerato elemental y superior y luego la carrera de magisterio. Estudió en su casa la preparación para el ingreso por oposición al Cuerpo Nacional de Magisterio, de acuerdo con el plan profesional implantado por el Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno de la Segunda República en 1931. Realizada la oposición, obtuvo plaza desarrollando su actividad docente en la Villa de Mazo, La Palma, durante más de 19 años. Su estancia en este pueblo palmero se caracterizó por una actividad digna del mayor encomio por su dedicación, cariño hacia los jóvenes, honestidad y vocación acreditada. Compaginando su actividad como maestro en la escuela pública y dada la carencia de centros adecuados, fundó junto con su esposa una academia de preparación de bachillerato y magisterio en los primeros años de la década pasado, los años 40. Por su prestigio personal le asignaron la tarea de regir el Ayuntamiento de la Villa, permaneciendo como alcalde durante 2 años, hasta que renuncia voluntariamente a este cargo al haberle sido concedido traslado a petición propia a La Laguna. La labor desarrollada por don Beremundo como formador de los jóvenes en el municipio palmero y su meritorio trabajo al frente de la Corporación Municipal fue reconocida con el acuerdo unánime de ser honrado con el título de hijo adoptivo de la Villa de Mazo, a la cual ha permanecido vinculado durante toda ya su larga vida. Una vez trasladado a La Laguna, don Beremundo queda aquí ya afincado de manera definitiva hasta la fecha, hace más de medio siglo. Inicialmente, durante 2 cursos, ejerce el magisterio en el grupo escolar de Taco, para posteriormente, llamado por el Obispado de Tenerife, pasar a dirigir durante 20 años la escuela preparatoria del Seminario Diocesano, donde permaneció hasta su jubilación en 1981. En nuestra ciudad comenzó igualmente una fructífera relación con una de nuestras instituciones más señeras, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, en la que ingresó en 1975 como miembro de número. Fue su proponente el recordado don Ruperto Pozuelo e informado su ingreso por aquel entonces censor, el distinguido y culto profesor de la Universidad de La Laguna, don Juan Régulo, quien formaliza su informe en los términos más elogiosos. Durante muchos años, don Beremundo Morales forma parte de la Junta de Gobierno de la Económica, en la que Durante un largo periodo desempeña el cargo de conservador. Lleva a cabo esta labor con dedicación diaria y su habitual sentido de la responsabilidad, mereciendo mencionarse la confección realizada con minucioso detalle y gran paciencia del inventario de los variados objetos que forman parte del patrimonio del mueble, el patrimonio mueble de esta Real Sociedad. Durante sus muchos años de trabajo en esta institución, don Beremundo Morales se ha distinguido por su bondadoso carácter, su permanente predisposición a desempeñar las tareas encomendadas, siendo apreciado de manera muy especial por sus compañeros, lo que le hizo acreedor primero de su nombramiento como miembro de mérito y más tarde como miembro de honor. En base a todos estos meritorios, la Real Sociedad Económica Amigos del País de Tenerife, con la adhesión del Obispado de Tenerife, ha dirigido al alcalde de este ayuntamiento proponiéndole la apertura de un expediente de honores y distinciones a favor de don Beremundo Morales por su vinculación a la ciudad a lo largo de su dilatada vida y particularmente por su labor formativa de la entonces Juventud Lagunera, constituyendo un ejemplo de bonomía y compromiso social, según reza textualmente dicha propuesta. Visto todo lo anterior, por su compromiso con la educación y formación de tantas generaciones de ciudadanos, primero en la Villa Palmera de Mazo y luego con el Grupo Escolar de Taco y en la Escuela Preparatoria del Seminario de Ceseano, de la que fue director hasta su jubilación, el conjunto de las fuerzas políticas municipales propone al Ayuntamiento Pleno el inicio del expediente de honores y distinciones a favor de don Beremundo Morales Cruz. ¿Alguna intervención? Pasamos a votación. ¿Votos a favor del expediente? Unanimidad. Queda aprobado. Punto 8, moción institucional sobre la propuesta de dedicación del Día de las Letras Canarias 2015 al poeta tinerfeño Luis Feria. ¿Alguna intervención? Pasamos a votación. ¿Votos a favor del expediente? Unanimidad. Queda aprobado. Punto 9, propuesta institucional para iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en defensa de la autonomía local contra los artículos 1 y 2 y demás disposiciones afectadas por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de 2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Informo brevemente, esto fruto de algunas reuniones que hemos tenido en el Congreso de los Diputados, la idea es que aproximadamente unos 3.500 municipios de los 8.116 hemos acordado iniciar los trámites legales para recurrir al Constitucional la mencionada ley. Lo que se trae aquí es un informe jurídico hecho por el Catedrático de Derecho Constitucional de Granada, junto con la moción tipo para aprobar, incluido el documento también de certificación que se expedirá después. El objetivo es, si se prospera este acuerdo, que podamos tomar el acuerdo y el certificado y posteriormente esperar a que lo aprueben todos los municipios que se vayan a adherir, siendo el municipio de mayor población, previsiblemente el de Barcelona, quien tenga que dirigirse en este caso al Constitucional para poder sacar adelante el recurso. Yo en este caso hemos debatido largo en este pleno sobre este asunto y yo creo que dada la importancia, independientemente de los avatares políticos, para no estar cambiando leyes, yo pediría pues la votación a favor de todos los miembros de la corporación para poder trasladar este acuerdo. Don Santiago.
Sí, señor alcalde, yo le rogaría un poco de flexibilidad con el tiempo, porque me imagino que tampoco va a haber muchas intervenciones. En primer lugar, a mí me parece que es el ejercicio de un derecho el que un número importante de entidades locales de todo el país formulen un conflicto ante el Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local. Y no seré yo quien ponga la menor pega a esa iniciativa. En segundo lugar, si a mí se me pidiera que hiciera una evaluación del ataque efectivo que a la autonomía local produce esta nueva ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local y tuviera que expresarme como se suele expresar el que elabora un informe de impacto ambiental, diría que el impacto es real, pero es medio bajo, es medio bajo. La afección es media baja. Y a partir de ahí se ve uno un poco, que al fin y al cabo algún conocimiento, aunque sea modesto, de estas cosas ha ido adquiriendo a lo largo de la vida y que tiene que ver también con la profesión que uno ejerce. Tengo un poco la sensación de que se le pide a quien suscriba el conjunto de argumentos y, por lo tanto, la valoración que se hace sobre el ataque de esta ley a la autonomía local, le pidiera tratar como una neumonía lo que en realidad es un catarro. ¿Hay una afectación? Sí. ¿Hay una voluntad de ir centralizando de nuevo el sistema político, la planta de las administraciones públicas en nuestro país? También. Pero la principal coartada que tiene, y no es la primera vez que lo digo en el Pleno, un gobierno de España de esa orientación centralizadora, es la reforma del artículo 135 de la Constitución y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada en 2012, por aplicación directa de la reforma del 135 de la Constitución, que para muchas personas, entre otras para mí, constituye un auténtico fraude constitucional y desarticula algunos de los elementos centrales del acuerdo político y de su plasmación jurídica que dio lugar a la aprobación de la Constitución de 1978. Muy en particular, principios de autonomía, por ejemplo, de las comunidades territoriales, y también el principio, sobre todo, del Estado social. El principio del Estado social, que es simplemente incompatible con la consagración como regla de oro de la ortodoxia del neoliberalismo conservador, que es lo que hace esa reforma de la Constitución. Dicho esto, me parece que está justificada la impugnación de esta ley en relación a algo tan significativo como la aprobación de los presupuestos de las entidades locales. No solo la aprobación de los presupuestos, sino la aprobación de los planes económicos financieros, de los planes de saneamiento o la entrada en mecanismos extraordinarios de financiación, esta ley autoriza, en detrimento del principio democrático, que las puedan aprobar las juntas de gobierno de las entidades locales y no los plenos. Me parece un ataque derecho a la autonomía local, que es una autonomía de profundo, que responde a una opción profundamente democrática. Por lo tanto, justificado. A partir de cosas como estas, el conjunto de argumentos que se desarrollan en el recurso que se va a presentar, en mi opinión, tiene muy poco fundamento constitucional y, en gran parte, lo pronostico, con todos los riesgos que se implica, no será estimado por el Tribunal Constitucional. En primer lugar, se hacen interpretaciones verdaderamente arbitrarias de algunos preceptos de la ley. Por ejemplo, se dice que el artículo 25, apartado 2 de la ley, donde se introduce una pequeña modificación con respecto a la ley vigente. La ley vigente lo voy a poner como ejemplo porque este tipo de operaciones se repite a lo largo de la argumentación. Esta es muy significativa, pero no solo esta. Me voy a referir a esta para no alargarme mucho. Dice, bueno, el actual artículo 25.2 establece una relación de materias sobre las que, en todo caso, el legislador estatal autonómico atribuirán competencias a las entidades locales. Y el nuevo texto dice, atribuirán competencias propias. Y entonces, en la argumentación de este recurso, dice, esto significa un ataque a la autonomía local. Si quisiéramos interpretar esto seriamente desde el punto de vista jurídico, es exactamente lo contrario. Porque hasta ahora el legislador podía atribuir competencias como propias o delegadas. Y a partir de ahora tendrán que ser competencias propias y, por lo tanto, competencias que ejerce la entidad local bajo el principio de legalidad y bajo su plena responsabilidad. Argumentaciones como esta pueblan considerablemente el argumentario que se va a someter al Tribunal Constitucional. Me llama especialmente la atención, y quiero comentarlo, algunas cosas. Por ejemplo, se oponen los alcaldes y los ayuntamientos que van a suscribir este recurso, también el de La Laguna, se oponen a que la ley establezca una preferencia por las formas de gestión de los servicios directamente a través de la propia corporación o a través de organismos autónomos locales que tienen naturaleza jurídico-pública, con preferencia a fórmulas de gestión societarias, aunque el capital sea íntegramente público. A mí me parece muy razonable esa propuesta del legislador, pero no por una cuestión económica, sino por una cuestión democrática. Porque resulta que cuando la corporación gestiona directamente un servicio o lo gestiona a través de un organismo autónomo local, como en nuestro caso el organismo autónomo de música o de deportes, allí está presente la oposición. Y por lo tanto, el elemento de control democrático que se implique, cuando una corporación, como por ejemplo el Cabildo de Tenerife, desarrolla todo un sector público insular, basado y articulado a través de sociedades de mercantiles, aunque de capital totalmente público, ahí no está presente la oposición. Y ha habido alcaldes verdaderamente virtuosos a la hora de vaciar de contenido democrático sus respectivas instituciones y desplegarlo todo en una red de sociedades en las que no está presente la oposición. El alcalde de Oviedo del Partido Popular, por ejemplo, en su momento fue el verdadero malabarista en esta técnica. En materia de intervención, no me voy a extender mucho, pero este asunto quiero mencionarlo, señor alcalde. En mi opinión, y en la opinión de mucha gente que ha dedicado tiempo a estudiar estas cosas y sobre todo a vivirlas, el régimen local español está teniendo, entre otros problemas, la falta de control del principio de legalidad. Y la autonomía de las entidades locales es una autonomía en el marco de la ley. Y las administraciones públicas, también la local, tienen que actuar con pleno sometimiento a la ley y al derecho, artículo 103 de la Constitución. Y resulta que eso, en muchas ocasiones, no está ocurriendo porque no hay mecanismo de control efectivo. ¿Cuáles deben ser los mecanismos de control efectivo? ¿Acaso la oposición en el pleno? Es evidente que no, porque los criterios de la oposición son simplemente superados por la mayoría, y sobre todo cuando ésta se utiliza sistemáticamente, y muchos ejemplos tenemos de ello. El control de intervención debiera y puede serlo. Es un control previo, interno, y ese control tiene que desempeñarlo un funcionario que tenga un estatuto de completa independencia. En los Estados Unidos, después de muchas idas y venidas, o en el Reino Unido, esa función de control interno se ha atribuido a funcionarios que tienen un estatuto de independencia cuasi judicial. ¿Por qué? Pues porque es la única manera de que el funcionario pueda opinar con independencia en términos estrictamente de legalidad, informar en términos de legalidad, no de oportunidad ni de conveniencia, cosa que esta ley prohíbe taxativamente. Si el informe del interventor de legalidad es superado por el pleno, cosa que ocurre frecuentemente, ¿dónde está el control de legalidad? ¿Acaso en los tribunales? ¿Se pretende que la oposición, con sus escasos medios, haga un control de una actividad que es cotidiana, constante, que consiste en la adopción de centenares, de miles de decisiones? No, eso es imposible. Todos los países con larga experiencia en el Estado de Derecho y en organizaciones políticas profundamente descentralizadas desde el punto de vista territorial han necesitado finalmente poner como control el del interventor. Dice este recurso que la ley coloca a los interventores bajo la dependencia funcional del Ministerio de Hacienda. No es verdad, no está por ningún lado, y la prueba de ello es que el recurso no identifica en qué precepto se establece eso. No lo identifica porque no puede. Otra cosa es que al legislador estatal de mayoría del Partido Popular le hubiera gustado ese asunto, pero sabe que no puede, y probablemente porque sabe que no puede, no ha podido hacerlo. Si al Gobierno de España le corresponde regular las condiciones en las que debe desarrollarse la labor de intervención, está dentro de su círculo de atribuciones legislativas. Si al interventor se le impone la obligación de comunicar sus informes en los que haya reparos a otras instituciones públicas, como por ejemplo el Tribunal de Cuentas, o sin ir más allá, el propio Ministerio de Hacienda, no se le está imponiendo un deber exorbitante. De hecho, ya existen deberes de la intervención de remitir información sobre su función fiscalizadora. Pero sobre todo, lo que no hace esta ley, y lo dice el recurso, es colocar al interventor por encima de la posición del alcalde. Simplemente no es verdad. Si el alcalde discrepa de un informe de intervención en el que se formulen reparos, que insisto, solo pueden ser por razones de legalidad, no de oportunidad o de conveniencia, el mecanismo es el de siempre. El pleno puede levantar, solventar ese reparo. Ahora bien, se le da al alcalde la posibilidad, dice, el alcalde podrá someter esa discrepancia a los órganos de otras administraciones públicas. Por lo tanto, el alcalde no estará obligado, como dice el recurso, simplemente podrá. Echo de menos que los alcaldes, reunidos tan colectivamente en la Federación Española y la Federación Canaria de Municipios, no hayan aprovechado este recurso, la tramitación de la ley y el debate público que se ha suscitado para traer a las entidades locales una mejora que la están necesitando de la calidad democrática. Y la calidad democrática en el Estado de Derecho y en el Estado democrático de Derecho como el nuestro se mide con un termómetro, el contrapeso efectivo de poderes, la evolución de la legislación local y sobre todo de la práctica en las entidades locales en los últimos años se ha ido cada vez más escorando hacia un mecanismo de funcionamiento interno completamente descompensado desde el punto de vista democrático. Y voy a poner un último ejemplo y con ello termino, señor alcalde, agradeciéndole su amabilidad y además no intervendré en segundo turno en absoluto, porque quiero que consten en acta estas cuestiones. Cuando los ayuntamientos reclaman con razón que es un ataque a la democracia, a la autonomía local, que los presupuestos se puedan aprobar por la Junta de Gobierno y no por el Pleno, debieran tener la misma sensibilidad para que en las bases de ejecución del presupuesto no se incluyan disposiciones tan laxas como ocurre en el presupuesto de nuestra corporación, su base de ejecución, para que el presupuesto que se somete a la consideración del Pleno y se vota y debate por el Pleno, luego no pueda ser modificado sin la participación del Pleno a través de unos mecanismos de modificación presupuestaria extraordinariamente laxos. En esta legislatura, en varias ocasiones, hemos pedido que esas bases presupuestarias se modifiquen para que el debate efectivo sobre la política presupuestaria del Ayuntamiento sea el que se produce en el Pleno, y también el debate de las modificaciones que a lo largo de la ejecución del presupuesto se producen durante el ejercicio anual, sin ningún éxito. Quería comentar este asunto y finalmente expresar que nuestro voto, manifestando nuestro acuerdo y nuestro respeto a la iniciativa, va a ser un voto de abstención, señor alcalde. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, don Santiago. ¿Alguna intervención más? Don Ramón.
Sí, muy, muy brevemente, señor alcalde. Desde luego se podrá tachar a don Santiago Pérez de muchas cosas, pero no desde luego de ser un afiliado o simpatizante o defensor de las propuestas del Partido Popular. Y habiéndole oído, no solamente por su alta cualificación jurídica, parece claro que son otros los motivos que llevan a esta iniciativa. Desde luego, en este salón de plenos ya en alguna ocasión se ha hablado de este proyecto de ley, que obviamente no sale de aquí, sino del Parlamento de España, en el que hubo pues toda una tramitación, y en definitiva este proyecto hoy ley lo que pretende en definitiva es racionalizar el gasto, y tiene, no las voy a repetir yo, muchas bondades, porque lo que se trata es de evitar la duplicidad, la triplicidad, es decir, que varias administraciones estén utilizando los mismos recursos, y por tanto lo que se busca en definitiva es una eficacia en la gestión de los recursos públicos, que son los que dan a través de los impuestos todos los ciudadanos. Se establecen mejores controles con la intervención, que ha de ser profesional y ajena a la simpatía o afiliación política, y por tanto creemos que esta ley lo que trata es de racionalizar todos esos gastos, limitar los asesores designados a dedo, evitar, como decimos, esas duplicidades, y por tanto creemos y compartimos el criterio de don Santiago Pérez de que va a tener poco recorrido, y lo que se busca en definitiva es una utilización únicamente política. No coincidimos, por hablar en un tema concreto, con don Santiago Pérez cuando se dice que se ataca la autonomía local con la aprobación de los presupuestos, porque la realidad es que si un presupuesto no se aprueba por la mayoría de la corporación, lo que la ley prevé es que se prorroguen los del ejercicio anterior, que causaría un daño aún mayor que si ante una no aprobación por mayoría absoluta de un presupuesto, pues el permitir a la Junta de Gobierno, que es en definitiva quien controla o quien gestiona ese ayuntamiento, parece razonable que no se tengan que prorrogar unos presupuestos, sino que sea el grupo de gobierno, aunque esté en minoría, quien saque adelante unos presupuestos, porque creemos que es un mal menor, pero en todo caso, si esa mayoría que no aprueba sus presupuestos, pues tiene muchísimas posibilidades para aprobar, llevar al Pleno y aprobar otro presupuesto. Bastaría una moción de censura o obtener una mayoría diferente. Por tanto, entendemos que no se cuestiona esa autonomía, sino lo que se busca es precisamente la eficacia y no una prórroga de unos presupuestos que pueden quedar desfasados al variar las circunstancias de un año a otro. Con todo ello, señor alcalde, y para no ahondar más, entendemos que esto es una utilización política, sí que se está haciendo ruido, pero en definitiva la ley lo que pretende es, repetimos, racionalizar el gasto con todas las bondades, que además no las tenemos nosotros que defender, porque nada más y nada menos que el concejal que me ha precedido en el turno de palabra, que desde luego no se le puede tachar de ser cercano al gobierno del Partido Popular, que llevó la iniciativa al Parlamento de España, pues se le puede tachar de tener unas ideas de derechas. Con todo ello entendemos que no vamos a apoyar esta iniciativa y en todo caso, aunque parezca una aparente contradicción, no está de más. Que si al final el Tribunal Constitucional entiende que hay un aspecto de esta normativa que no es acorde, que se corrija. Pero si es que no hay nada que temer, estamos en un Estado de Derecho y no hay que temer que el Tribunal Constitucional, con la Constitución en la mano, oriente al legislador para que las normas siempre cumplan con la legalidad. Por tanto, no hay nada que temer ahora. Entendemos que es una utilización política y que había que actuar. No se podía seguir permitiendo que, insisto, en el caso concreto que nos atañe, que son los laguneros, que aquí haya competencias que se superpongan, que se anulen, que se gasten esfuerzos y que tenga la misma competencia el Ayuntamiento de La Laguna, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y que toda una serie de funcionarios en esas tres administraciones estén gestionando con diferentes recursos exactamente las mismas cosas, porque eso es un dispendio que además en la época de crisis que nos ha tocado vivir no es posible ni es un, ni es un lujo que no nos podemos permitir. Muchas gracias, señor alcalde.
Muchas gracias, don Ramón. Brevemente, don Santiago, entiendo que por alusiones.
Pero me permite sí, un poco de flexibilidad, señor alcalde. Quería decir dos cosas. Tengo un antiguo amigo que se llama Pedro Molina, que siempre me ha preguntado, siempre me decía, mira que, Santiago, que los europeos son rubios, pero no son tontos, cuando aquí en Canarias había mucho trasiego con la utilización de las ayudas europeas. Son rubios, pero no son tontos. Y yo tengo que decir que el Partido Popular es conservador, muy conservador, pero no son tontos. Pero no son tontos. Y saben, cuando elaboran una ley, dónde tienen que poner los mojones para que el Tribunal Constitucional no les ponga la cara colorada, sino en la menor dosis posible. Debajo de esta ley late, lo expresé, una voluntad centralizadora clara. Una cosa es que lata y otra cosa es que se exteriorice y que eso se pueda someter a la consideración del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, y termino, señor alcalde, hay 5 folios de este recurso dedicados a argumentar que cuando una administración, una entidad local, el ayuntamiento, desarrolla competencias que son de otras administraciones públicas, para poderlas desarrollar, esa otra administración pública tiene que emitir un informe favorable. Dicen, esto es un ataque a la autonomía local. No, porque es que no son competencias propias. En realidad, la ley del régimen jurídico de las administraciones públicas, nada más abrirla lo dice. El ejercicio de las funciones por parte de las administraciones públicas tiene que ser respetuoso con las de las demás. Y si un ayuntamiento quiere desarrollar, cosa que es históricamente muy positiva y muy fecunda, actividades complementarias sobre servicios o funciones que son competencia de otras administraciones públicas, parece razonable que esa otra administración pública tenga un instrumento para defender su propio espacio competencial. No es un ataque a la autonomía de los ayuntamientos, lo sería si ese informe se le requiriera para ejercer sus competencias propias. Son cosas, verdaderamente, señor alcalde, si les he quitado tiempo es porque le he echado mucho tiempo a estudiar este asunto, porque es de las pocas cosas en las que yo puedo aportar algo a la vida corporativa y luego pues con mi mejor leal saber y entender. Es por lo que decía, este recurso me parece bien que se presente. El Tribunal Constitucional seguramente estimará cosas, no es solo el presupuesto lo que va a aprobar la Junta de Gobierno, don Ramón González Mesa, en contra de las más tradicionales, digamos, los más tradicionales principios democráticos. Es además el plan de ajuste, es pedir mecanismos de financiación extraordinaria. ¿Usted supone que el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna no interviniera y La Laguna se endeudara por 70 millones de euros, como ha hecho, para pagar a proveedores sin que el Pleno interviniera? ¿Qué van a hacer de devolución prioritaria durante los próximos 10 años, el principal de los intereses? El Pleno es el Pleno, la representación de la ciudadanía. Un ataque a la función esencial del Pleno es un ataque a la autonomía de las entidades democráticas que nuestra Constitución concibe bajo una óptica profundamente democrática. Nada más, señor alcalde. En cualquier caso, lo que he intentado es que lo que se someta al Tribunal Constitucional esté lo más fundado posible y que el nivel de esta corporación, que ha sido siempre mi aspiración a lo largo del tiempo que he permanecido en la misma, sea el nivel que merece un municipio universitario, en definitiva nuestro municipio, de La Laguna. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Santiago. Compartiendo algunas cosas, no las puedo compartir todas, porque no solo se pide el informe de la otra entidad, sino una transferencia de la misma que garantice la financiación. Y eso condena que muchos servicios que se prestan en los municipios pues no vayan a poder mantenerse en el tiempo y, consecuentemente, pérdida del estado de bienestar y, sobre todo, despidos, que es lo que trae detrás. Pongo un ejemplo claro, que son las propias escuelas infantiles, ¿no? Si ahora le tenemos que pedir permiso al Gobierno de Canarias, el Gobierno de Canarias nos tiene además que transferir el coste de la misma, cosa que no va a ser, pues posiblemente después del 2015 las escuelas infantiles estarán abocadas a su cierre y al despido de su personal. Y lo que sí comparto plenamente es la voluntad absolutamente centralizadora de esta ley y de muchas de las medidas que se están tomando. Bueno, pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? 16, abstenciones, 3, votos en contra, 6, queda aprobado. Me informan que ya, me ha informado Miguel que ya llegó la persona que iba a intervenir. Entonces, si les parece bien a los portavoces, pasamos a tratar los puntos 3 y 21 de manera conjunta. Había dos peticiones, si les parece bien, aunque celebremos dos votaciones después, que intervengan las dos personas. En primer lugar, doña Ana Hernández, y luego en segundo lugar, doña María Bolaño. Doña Ana, tiene usted la palabra.
Yo iba a ser la viva voz. Bueno, desde las organizaciones feministas y organizaciones sociales y políticas y sindicales implicadas en la campaña Aborto Libre, Legal, Seguro y Gratuito, queríamos aprovechar esta oportunidad para expresar nuestra oposición sobre el tema que se trae a debate, que es la cuestión relacionada con lo que nosotros entendemos derecho al aborto y lo que la ley llamada Ley Gallardón entiende pues de otra manera, ¿de acuerdo? Que no vamos a detallar, ¿no? La ley que según el ministro Gallardón se refiere a la protección de los derechos de la mujer embarazada y la protección del no nacido. Bien, nosotras desde nuestro punto de vista supone una ley extremadamente machista, una ley extremista, una ley extremadamente machista que atenta contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, fundamentalmente contra el derecho a decidir. Y entendemos que es así y los ponemos en 10 razones que difundimos. Por un lado, se sustituye la actual ley de plazos instaurada en 2010 por una ley que suprime cualquier referencia a la libertad o al deseo o a la decisión de la mujer como causa de interrupción voluntaria del embarazo y la circunscribe a dos causas, ¿no? Entre estas causas, las causas son grave peligro para la vida o la salud física y psíquica de la madre en las primeras 22 semanas, un peligro que debe ser valorado por el médico como permanente y duradero en el tiempo. Y la otra causa, violación en las 12 primeras semanas. A partir de ahí, bueno, ni siquiera, aunque se ha argumentado por activa y por pasiva que recoge lo que estaba en vigor en la ley del 85, no es así, porque la ley del 85 ni era tan restrictiva, ni establecía la carrera de obstáculos que plantea esta ley, ni sometía al país a la crueldad, a la auténtica crueldad de eliminar de manera específica la despenalización por anomalías fetales. A nosotros esto no parece cruel. Nos parece cruel también, sobre todo, el endurecimiento de los requisitos para poder abortar y el alargamiento que creemos que innecesario y doloroso del itinerario a seguir por la mujer que ha decidido interrumpir su embarazo. En este itinerario me detengo un poco porque se ve la intención de la ley. La intención de la ley es dejar sentado que la libertad de las mujeres no es un bien jurídico a proteger, ¿de acuerdo? Porque dice, la mujer va al ginecólogo, al médico de familia, que le debe derivar a un psiquiatra. Un psiquiatra determina si la continuación del embarazo puede suponer un daño duradero en el tiempo, y con menoscabo importante para salud psíquica. Antes de proceder a autorizar que efectivamente es verdad, a determinar que efectivamente se produce este menoscabo importante y que el daño va a ser duradero en el tiempo, la deriva un segundo psiquiatra. Ninguno de estos dos psiquiatras debe estar vinculado al centro hospitalario donde pudiera tener lugar la interrupción. El segundo tiene, si está de acuerdo con el primero, firma el informe. Si no, hay que buscar un tercer psiquiatra. Una vez que se obtiene la valoración de los dos psiquiatras, uno de ellos está obligado a dar una información exhaustiva y personalizada sobre los riesgos del aborto, ¿no? Y las consecuencias sobre su salud. Una vez que obtiene el certificado de los dos psiquiatras, vuelve al médico de familia que la deriva a los servicios sanitarios o servicios sociales, que de nuevo la tienen que asesorar a la mujer con una información completísima, ¿vale? Sobre los riesgos que puede suponer el embarazo y sobre las posibles alternativas que tendría la mujer en caso de querer continuar con el embarazo. Entre otras, se proponen la enorme asistencia que le va a dar el Estado si la razón que la lleva a querer interrumpir el embarazo pues son carencias sociales, económicas, etcétera. Y digo, ¿cómo se puede sostener, cómo se puede tener la caradura de sostener que el Estado, que está actuando como está actuando, con los servicios públicos fundamentales y con los servicios sociales y con la atención a la dependencia, se va a hacer cargo de alguien, ¿no? Después de esta enorme carrera de obstáculos, finalmente la mujer podría llegar, siendo asesorada de nuevo y con una semana más para pensárselo, a interrumpir su embarazo. Como vemos, o sea, para nosotros esto es una burla. Para la Asociación Española de Psiquiatría lo es también, que se les ponga a fiscalizar de esta manera la libertad de las mujeres. Esta ley regula de una forma tan abusiva la objeción de conciencia en la práctica de la IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo, que no solo implica al personal médico y al personal de enfermería y estrictamente sanitario, implica a cualquier persona que trabaje en el centro de salud. Podría ser, o en el lugar donde vaya a ser atendida la mujer, podría ser motivo de que no se efectuara su operación. La nueva legislación deja al margen las políticas preventivas y de salud y sexual reproductiva que de alguna manera y desde nuestro punto de vista de forma insuficiente y sobre todo insuficientemente aplicado en el Estado español recogía la anterior legislación. Y por último, entendemos que la razón fundamental es que esta práctica imposibilidad de vivir una interrupción voluntaria del embarazo no va a reducir el número de abortos porque la única forma de reducirlo son las políticas preventivas y educativas, sino que lo que va a hacer es mantener o aumentar el número de abortos, pero en condiciones de clandestinidad e inseguridad. Y conducirá al Estado español a ser uno de los estados más restrictivos al pelotón de retaguardia de los países europeos en esta materia, incumpliendo todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, entendemos que es una reforma puramente ideológica, entendemos que no aporta nada positivo ni a las mujeres, ni a la sanidad, ni a la sociedad, que simplemente responde a un compromiso político de una parte del PP, que ni siquiera creemos que sea todo, sino de Gallardón y cierta parte del PP, con los sectores más retrógrados del catolicismo, y entendemos que debe ser retirada.
Muchas gracias, don Ana. Esta intervención es la del punto 3 con la moción institucional presentada en contra de lo que es la ley. Interviene ahora doña María en el punto 21, que es la moción presentada por Alternativa Si Se Puede, don Juan Miguel Mena, que antes usted no estaba, pero que se ha ausentado por enfermedad y por eso estamos aquí. Tiene usted la palabra.
Muchas gracias. Antes de nada, es que he tenido que asumir efectivamente que se adelante. Lo digo no solo yo, sino pues yo hoy represento, además del colectivo Arimaguada, la Plataforma por el Derecho al Aborto Libre, Legal, Seguro y Gratuito, en el que hay 27 organizaciones y muchas de ellas nos iban a acompañar hoy a las 7 de la tarde. Y bueno, pues el pasarlo, supongo que bueno, pues lo tenemos que asumir sin más, pero desde luego es una pena para mí. Además, he tenido que salir corriendo del cole, estoy sin almorzar, así que sí, efectivamente sean condescendientes conmigo, ¿vale? Sí.
Portavoces y lo hablé
y estuvieron
con la...
de acuerdo.
¿Cuál? No, lo hablé con sus compañeras también. Vale, o sea, me acerqué al público, pues lo hablé con sus compañeras y estuvieron de acuerdo en tratarlo conjuntamente y fueron ellos, además, los que me pidieron, dado que no había llegado, que lo retrasásemos.
Vale, contamos el tiempo a partir de ahora.
Por supuesto, porque no tiene la bolita usted aquí. Vale. Pero que sepa que lo tratamos de hacer, o la voluntad fue de hacerlo todos conjuntamente.
Bueno, pues nada.
Tiene la palabra.
Pues buenas tardes. Tomo de nuevo la palabra en este pleno. Decía, como miembro del colectivo Arimaguada, colectivo de más de 35 años de experiencia en educación y atención afectiva y sexual, y reconocido por su labor en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y también en representación de la Plataforma por el Derecho al Aborto Libre, Legal, Seguro y Gratuito. Hacemos acto de presencia con la presentación de una moción en la que solicitamos una declaración institucional de este ayuntamiento en apoyo de iniciativas tendentes a mejorar las vigentes medidas de protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entre ellas destacamos que no se modifique de manera restrictiva la actual Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que se produzca un cambio legislativo en el que el aborto deje de estar tipificado como delito y pase a estar regulado como el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra maternidad, que se mejore la ley vigente en estos momentos, reconociendo y garantizando el derecho a la autonomía reproductiva de todas las mujeres, que el aborto sea una prestación sanitaria normalizada dentro de la red sanitaria pública, garantizando la equidad territorial, muy importante en nuestras islas, y su carácter universal, y que se implementen, insisto en esta parte para nosotros la más importante, que se implementen políticas y medidas integrales en salud sexual y en salud reproductiva que garanticen el desarrollo de una educación y atención sexual y afectiva con perspectiva de género y no heteronormativa en todos los niveles de enseñanza como una tarea conjunta y coordinada de todos los agentes sociales implicados, así como el acceso a los diferentes métodos anticonceptivos con garantía de gratuidad y facilidad de acceso. Esto es lo que pedimos y lo que afortunadamente ha sido aprobado ya en municipios como Buenavista, Tacoronte, Granadilla, Güímar, Santa Cruz de Tenerife y ayer, afortunadamente, en el Parlamento de Canarias, con un alto grado de apoyo de las diferentes fuerzas políticas presentes en los mismos, con la única excepción del Partido Popular, que en algunos municipios ha votado en contra y en otros se ha abstenido. Y decimos afortunadamente porque estas instituciones han sido capaces de entender y de escuchar a la ciudadanía y de ser canales para que la voz de las mujeres llegara a esa institución, reclamando que se nos respeten nuestros derechos. Toca ahora recordarles que apliquen lo aprobado. Pero no solo venimos a hablar de la ley Gallardón, ya lo hizo la compañera Ana Hernández, señor alcalde, señores y señoras concejalas, venimos a plantearles que una declaración institucional exigiendo la retirada de la ley Gallardón está muy bien. Que consigamos parar este anteproyecto es absolutamente necesario, pero es insuficiente. Y lo es porque a la par que debemos de luchar porque las 100.000 mujeres que en el 2012 que habían decidido no continuar adelante con su embarazo lo puedan seguir haciendo en condiciones sanitarias y de seguridad adecuada, también debemos hacerlas por las que en estos momentos no lo pueden hacer o están teniendo dificultades para acceder a esta prestación o se están sintiendo todavía perseguidas y estigmatizadas o no se les está facilitando las herramientas educativas y asistenciales necesarias para decidir cuándo y cómo quieren ser madre. Desde hace muchos años, en esta misma tribuna, venimos diciendo que el debate real debe centrarse en cómo contribuir a respetar la autonomía, la dignidad y la libertad moral de las mujeres, su derecho a decidir, en cómo favorecer que los embarazos no deseados y, por tanto, los abortos disminuyan, y en cómo posibilitar que si una mujer sin discriminación ninguna, sin limitación por situación administrativa, es decir, con o sin papeles, sin discriminación por capacidad económica, ni diversidad funcional, ni cultural, ni edad, ni opción u orientación sexual, quiera interrumpir un embarazo o quiera seguirlo adelante, lo pueda hacer. Y lo es porque nosotras exigimos que el aborto salga del Código Penal, porque entendemos que es un derecho y que como tal debe estar regulado. Porque nosotras confiamos en las mujeres, porque reivindicamos nuestra dignidad como personas y como ciudadanas y porque apostamos por un sistema educativo y asistencial, educativo y sanitario, que haga posible que las mujeres no tengan que acceder al aborto para ejercer una maternidad elegida y responsable. Solo les recuerdo, ante los miedos que sé que hay, de que parece que las mujeres vayamos a abortar con un embarazo de 7 meses, primero, que ya no estaríamos hablando de un aborto, sino de un parto. Pero lo segundo, que el 90% en estos momentos que hay aborto libre hasta las 14 semanas, se hace antes de las 12, y la mayoría amplísima de las 9 semanas, con las trabas que todavía esta ley pone en el camino. Confíen en las mujeres, no estamos locas y sabemos lo que queremos. Muchos son los profesionales que se dirigen a nosotras con mucha angustia, pues no saben qué hacer, no tienen recursos a dónde derivar los casos que se les presentan, que no atienden la actual ley o los casos de embarazo en adolescentes. Creo que usted mismo, señor alcalde, ha palpado esta realidad en más de un centro educativo de nuestro municipio y nos ha derivado a profesionales a nuestro insignificante servicio, donde atendemos de una forma totalmente altruista, sin ningún tipo de apoyo ni medios, esta dura realidad, porque es cierto, no hay otro servicio. La realidad es que las mujeres tienen que acudir 4 veces, faltando al trabajo si lo tienen, o desplazándose, por ejemplo, de Guía de Isora a Santa Cruz de Tenerife y a Tacoronte para acceder a un IBE. Mujeres que se tienen que trasladar de La Palma, del Hierro, de La Gomera. Mujeres que tienen que hacerlo en un servicio que está absolutamente privatizado. Mujeres a las que se les realiza el aborto, pero no se les da orientación sexual, ni medidas preventivas, ni atención psicológica y social. Mujeres que se sienten estigmatizadas porque esta prestación no se ha normalizado en el Servicio Canario de Salud. Mujeres que no pueden acceder si no tienen tarjeta sanitaria. Adolescentes sin formación, sin acceso a métodos anticonceptivos, sin servicios a dónde acudir para recibir orientación y atención en su vida afectiva, sexual y reproductiva. La realidad, me van a dejarla ejemplificar solo con un caso. Traía varios, pero sé que siempre me paso de tiempo. El caso es el de una mujer de 35 años de nuestro municipio, madre de 2 hijos que conviven con su abuela sin relación con ella, compartiendo piso con otras 3 personas, pensionistas y con dificultades personales diversas, con diagnóstico de enfermedad psiquiátrica crónica, con antecedentes de conductas propias de persona dependiente, actualmente en tratamiento con metadona y con un embarazo de casi 8 meses de gestación. Quiso abortar, pero no pudo. En la fecha que se cumplía el periodo legal para abortar, 14 semanas, fue derivada por su médico a ginecología para valorar IVE. Desde el servicio de referencia en hospital público, se le pide informe de 2 facultativos especialistas necesariamente distintos que, por otra parte, no debieran practicar el aborto. Ya estaba dentro del periodo que limita hasta las 22 semanas, donde solo cabe informar de riesgo para la salud de la madre. El caso de IVE no fue viable porque desde la unidad de salud mental de referencia, quien tiene la profesión de psiquiatra, se negó a informar por declararse persona objetora en relación con el aborto, sin que se le ofreciera alternativa. Hoy, esa persona enferma y con un grado de vulnerabilidad muy alto, traerá al mundo un bebé con futuro incierto, cuando menos estará afectado por influencia directa de psicofármacos y sustancias adictivas. La realidad es que la tasa por 1000 mujeres entre 15 y 44 años ha pasado del 6,23 en el año 2004 al 12,79 en el 2012. Especialmente alarmante es el caso de las menores. En el año 2012 se contabilizaron en Canarias 32 abortos en menores de 15 años, 0,53%, no pongamos tampoco el grito en el cielo. Pero sí que es cierto que ha habido un aumento del 2009 de un 52,38% en estas edades. Y estos son los embarazos que se interrumpen, pero ¿y los que siguen adelante? Muchos en estas edades, sencillamente porque no hemos dado herramientas adecuadas para ejercer una maternidad elegida y responsable. La realidad es que en la última década los diversos recursos y servicios puestos en marcha en la primera etapa del Plan Canario de Educación y Atención a la Sexualidad Juvenil, años 97-2000, se han ido desmantelando. Consultas jóvenes, programa de la Consejería de Educación, planes municipales, y los que resisten lo hacen gracias al empeño y voluntad de un grupo de profesionales. En nuestro municipio, en el año 2002, se suponía que como primer paso para la elaboración del plan municipal se puso en marcha el proyecto SexSER por el colectivo Arimaguada, mediante convenio con este ayuntamiento, y se mantuvo hasta el 2013 y un mes del 2004. Pero en febrero de este año, este ayuntamiento dejó de apoyar este proyecto bajo la excusa de solucionar dificultades económicas para la formalización del nuevo convenio. En el año 2005, desde esta misma tribuna, reclamamos que La Laguna necesitaba y demandaba un plan serio y coherente de atención a la sexualidad. Requerimos a la señora alcaldesa que instara a los miembros de su partido a que no dejara morir el Plan Canario de Atención a la Sexualidad Juvenil que tantas personas contribuimos a crear y que fue referencia obligada en todo el Estado, pero se dejó morir. Le solicitamos que se preocupara de saber cómo estaba apoyando la Consejería de Educación a los profesionales de la educación de su municipio para incorporar la educación afectivo-sexual en la práctica educativa desde que se había eliminado el programa Arimaguada. Le demandamos que se informase de cómo la Consejería de Sanidad estaba apoyando la consulta joven de La Laguna para que los jóvenes la consideraran un recurso accesible. La realidad es que esta consulta cerró sus puertas. Ni en Canarias, ni en concreto en La Laguna, se están desarrollando medidas educativas y asistenciales para preparar a la población para que asuma de forma satisfactoria y responsable el hecho de ser sexuado. No se están desarrollando medidas educativas y asistenciales desde una perspectiva integral. Y lo más preocupante es que mientras unas instituciones miran para un lado o se pasan la pelota, a nuestras jóvenes generaciones no se les facilitan las herramientas para decidir consciente y responsablemente sobre su sexualidad y sobre su vida. Por favor, atiéndanme un último dato. En Canarias, la tasa de aborto por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años siempre ha estado puntos por encima de la del Estado español. Curiosamente, solo hay un periodo en que ocurre lo contrario. Es el periodo 2000-2003, en la que en Canarias se pasó del 8,04 a un 6,25, mientras en el Estado se subía de un 7,14 a un 8,77. Llegamos con el Plan Canario de Educación y Atención a la Sexualidad Juvenil a bajar 2,52 puntos por debajo del Estado. El camino para reducir el número de abortos no pasa por restringir la ley que permite acceder a estas prestaciones. Es necesario identificar los motivos, ya los tenemos, y poner en marcha políticas y medidas integrales en salud sexual y en salud reproductiva basadas en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. El que haya más o menos abortos depende fundamentalmente del acceso a una educación afectivo-sexual adecuada y a la disponibilidad de servicios de anticoncepción. Pero ello requiere tener voluntad política, priorizar las necesidades humanas frente a los intereses mercantiles y dedicar muchos más recursos públicos a la información, a la formación y a la atención en estos ámbitos. Señor alcalde, señoras y señores concejales, quienes dirigen el destino de un pueblo han de atender al interés general de la sociedad, no a sus creencias e intereses particulares que deben quedar para regir su propia vida personal y familiar y que respetamos profundamente. En más de una institución hemos oído hablar a algún grupo político que daba libertad de conciencia a la hora de votar. Cuidado que con esa libertad de conciencia que se arrogan estén impidiendo a las mujeres ejercerla a la hora de tomar una decisión sobre su cuerpo, sobre su maternidad y sobre su vida. El hecho de que una creencia moral sea defendida y justificada por un grupo de personas no significa que se pueda asumir razonablemente para la esfera pública de un Estado plural y aconfesional. La decisión de abortar o no solo debe planteársela a la mujer que se encuentre ante la posibilidad de continuar con un embarazo o no, y siempre, siempre lo hará desde sus circunstancias y sus principios éticos. Ya de poder hacerlo sin coacciones y con condiciones de seguridad. Tener una legislación que despenalice y legalice el acceso al aborto no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo, pero sí obliga al Estado a que incorpore y mantenga servicios de calidad que no pongan en riesgo la vida y la salud de las mujeres que se enfrentan a esta situación y, sobre todo, debería obligar al Estado a garantizar mediante los recursos y servicios necesarios, además de la universalidad de este derecho, el que ponga las medidas preventivas para que no tengamos que llegar a esa situación. Señor alcalde, señores y señoras concejalas, hemos venido sencillamente para recordarles que el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas es un derecho humano básico, que la educación y la atención afectiva y sexual es un derecho de todas las personas, que es urgente que no se den más pasos atrás en estos derechos y que son necesarias políticas educativas, sanitarias y sociales que se materialicen ya en acciones reales, coordinadas, integrales y con garantías de continuidad, que aseguren el respeto a la dignidad, a la libertad de conciencia y a la autonomía de las mujeres, aspectos centrales de los derechos humanos. Les pedimos, de verdad, mirándolos a los ojos a todos, les pedimos su apoyo a la moción que Sí Se Puede presenta, pero que es la moción en estos momentos de la Plataforma por el Derecho al Aborto Libre, Legal, Seguro y Gratuito. Muchas personas se lo agradecerán, incluidas, estoy segura, las que hoy se manifiestan en contra. Solo nos queda decir que las mujeres decidimos, el Estado garantiza, la sociedad respeta y la Iglesia no interviene. Muchas gracias.
Muchas gracias. Si les parece a los portavoces, como habíamos acordado, celebramos el debate conjunto de, por un lado, la moción institucional de retirada de lo que es el proyecto legislativo y, por otro lado, la moción expuesta. Se abre un turno de palabra. ¿Alguna intervención?
Segundo turno.
El segundo turno. Primer turno de palabra, nadie interviene. Doña Mónica. Ah, bueno. No, es de menor a menor, doña Candelaria. ¿Quiere intervenir usted?
No, solo dos palabras porque ya lo han dicho todos las intervinientes, tanto Ana Bolaños como María Hernández. Yo solo añadiría que la mujer ya en el siglo XXI tiene o ha demostrado durante muchos siglos su capacidad de decisión y yo creo que ya es hora que no se quede en duda que la mujer tiene total libertad, capacidad de decisión sobre su futuro, nada más.
Muchas gracias, doña Candelaria. Doña Mónica.
Gracias, señor alcalde. Muy buenas tardes a todas las personas presentes en este salón de pleno. En primer lugar, desde el Grupo Socialista queremos reconocer y felicitar a todas las entidades que durante estos últimos meses, de forma más intensa, pero que llevan muchos años trabajando por la defensa al denominado derecho al aborto o interrupción voluntaria del embarazo, y que hoy algunas de esas entidades se encuentran aquí. Queremos felicitarles y agradecerles en nombre del grupo ese esfuerzo y ese trabajo constante. Después de las dos intervenciones que hemos escuchado hoy en el salón de pleno, la verdad es que creo que a los concejales que estamos aquí sentados poco nos queda que apuntar, ¿no? Han hecho un repaso exhaustivo al devenir histórico, a cómo está el planteamiento en estos momentos con la presentación en Consejo de Ministros el 20 de diciembre de un anteproyecto de ley orgánica que modifica la que tenemos en vigor en estos momentos, que fue una lucha y un logro de toda la sociedad española después de la transición. Y lo que nos parece triste desde este grupo, y supongo que hablo en nombre de muchos de los concejales que están sentados en esta corporación, es que volvamos a abrir este debate, ¿no? Parece que después de una intensa batalla durante muchos años, que han mantenido especialmente a los colectivos de mujeres, pero yo creo que este es un derecho por el que han luchado mujeres y hombres a lo largo de muchos años, pues que tengamos que volvernos a sentar en los diferentes salones de plenos de muchas corporaciones y de otras administraciones públicas a intentar a que no se produzca esta vuelta atrás, yo creo que es lamentable y que toda la sociedad lo está lamentando. Para apuntar un par de cosas a las intervenciones que ha habido en este salón de plenos, pues en primer lugar empezaría por apuntar que creemos que este proyecto de anteproyecto aprobado por el Gobierno no está en sintonía con la mayoría de la sociedad. Yo creo que eso es evidente. Hemos, desde hace ya unos meses, estamos viendo cómo la gente está saliendo a la calle, cómo en cualquier esquina se debate, cómo en todas las corporaciones han ido saliendo propuestas como esta por mayoría. Entonces entendemos que el Partido Popular ha dejado al margen a la mayoría de la sociedad, ha dejado al margen la opinión de las mujeres y se ha lanzado a cumplir con lo que ellos dicen, a cumplir con su programa electoral sin importarles mucho el futuro de las personas que van a sufrir las consecuencias, ¿no? Después, hacer hincapié en la necesidad de que la interrupción voluntaria del embarazo se vea como un derecho y no como un ilícito penal. Nosotros estamos de acuerdo en que el ordenamiento jurídico siga protegiendo al no nacido, pero no estamos de acuerdo en que una persona, ya sea la persona que decide interrumpir su embarazo o el profesional que hace la interrupción, sea sometido a la legislación penal y cometa un ilícito penal. Por último, y solo por apuntar un par de cosas, porque creo que está más que debatido, yo diría que, como bien ha apuntado la representante en la última intervención, independientemente de que todos y cada una de las personas que estamos sentadas en los diferentes salones de pleno, sesiones plenarias, instituciones como el Cabildo, tengamos una opinión personal, seguramente aquí hay tantas opiniones como personas estamos sentadas y todas serán diferentes. Los supuestos todos son diferentes, con lo cual creemos que por eso el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho individual, no lo entendemos como derecho colectivo. Sin embargo, sí entendemos que tiene que ser una negociación colectiva, una decisión colectiva, el que la mayoría decida y el que la mujer decida. Con lo cual, independientemente de que cada concejal tendrá que votar en consecuencia a la ideología que defiende y a la ideología a la que representa, nosotros también entendemos que los concejales, los diputados, los consejeros, tenemos que estar al lado de la mayoría de la sociedad y tenemos que estar en estos momentos más que nunca porque se está produciendo un retroceso en la legislación que es muy preocupante y que va a tener unas consecuencias muy perjudiciales para todas las mujeres de este país y para todos los hombres que conviven con mujeres en este país. Con lo cual, señores concejales, yo les pido el apoyo a la moción que hemos presentado como proponente y espero que todos seamos capaces de votar de acuerdo con la mayoría de la sociedad española. Gracias, señor alcalde.
Gracias, doña Mónica. ¿Alguna intervención? De primer turno, don Pedro, tampoco. Vale, pues para terminar el primer turno.
Gracias, señor alcalde. Lo primero que quiero hacer es leer el acuerdo que se propone en el punto número 3, que es la moción institucional, cuya exposición de motivos pues ha sido, traemos hoy al pleno para obtener un acuerdo que sí nos gustaría que fuera unánime, que ha sido trabajado básicamente por mis compañeras Mónica Martín y Aymara Calero. Y el acuerdo, por ser preciso, dice lo siguiente, ¿no? Punto segundo habla de remitir al Gobierno del Estado, al Congreso de los Diputados y al Senado, pero el punto primero del acuerdo de la moción institucional dice lo siguiente: instar al Gobierno de España a retirar inmediatamente y no continuar la tramitación del anteproyecto de ley orgánica por el que pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Lo que quiere decir este acuerdo es, a su vez, eso se deduce fácilmente, es una defensa pues sin reservas a la actual normativa sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, que es la ley 2010, de 3 de marzo, como creo que todos sabemos, ¿no? A partir de ahí, sí queremos exponer unas cuantas reflexiones sobre por qué el Gobierno del Partido Popular introduce este elemento al debate a través del anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. La verdad es que uno, y más que menos, pensaba que la normativa actual, pues desde luego tiene muchas más virtudes que defectos, y se pueden citar algunas, ¿no? La primera es que, como ha señalado la concejal Mónica Martín, es una ley con un elevado consenso ciudadano, con un elevado grado de respaldo a cargo de la población española. Eso se ve en cualquier consulta demoscópica que se haya producido durante los últimos años, los de aplicación de la norma. En primer lugar, es una ley progresista, pero sobre todo es una ley que, si entramos en el terreno del derecho comparado, es una ley perfectamente homologable con el del resto de países del entorno europeo, es decir, una ley que en sus principios se parece mucho a la normativa vigente en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Italia, en Holanda, en los países nórdicos. Se parece quizás menos a la de Portugal o la de Irlanda, ¿no? Pero luego es una ley absolutamente testada y homologada con la de los países del primer mundo. Hay que citar también que la ley anterior, la ley de 1985, fue recurrida por el Partido Popular en el Tribunal Constitucional, y hubo una sentencia, se produjo una sentencia del alto tribunal que validó la plena constitucionalidad de la ley de 1985. Sobre la ley de 2010 no se ha producido todavía ningún pronunciamiento firme, pero sí hay, bueno, un primer pronunciamiento a través de su pleno, que es que no se produjo la suspensión de la vigencia de la ley 2010, ¿no? Y al final, pues hay que hablar algo del anteproyecto de ley promovido por el ministro de Justicia, y hay que decir que simplemente es un paso atrás, ¿no? Un paso atrás que no nos retrotrae a los contenidos de la ley de 1985, sino va pues más atrás, en ese sentido pues supone una regresión para la sociedad española y para los derechos individuales de la mujer, pues muy palpable, ¿no? Muy palpable, lo cual se entiende poco, francamente, ¿no? Porque además, si miramos pues el terreno práctico, es verdad que desde la entrada en vigor de la ley de 2010, pues bien, pues el número de interrupciones voluntarias del embarazo, el número de abortos, pues se, como resultado de otros contenidos de su articulado, centrados en las políticas de prevención, pues se ha reducido, ¿no? Con lo cual realmente pues esto es un elemento positivo de la aplicación de la actual normativa, ¿no? La actual normativa es más homologable con Europa, tiene más consenso ciudadano, hay menos abortos, es mejor ley que la de 1985, que tenía unas carencias que fueron patentes a lo largo de su aplicación durante décadas. Y ahora el gobierno del Partido Popular, extrañamente, quiere no llegar a 1985, sino ir más atrás aún. Esto, francamente, se entiende poco, ¿no? Se entiende poco. Hay que tener en cuenta que el Partido Popular, cuando llegó al gobierno en 1996, tras haber anunciado que iba a cambiar la ley del 85, no lo hizo. En un ejercicio de sensatez, de entender pues cuál era el criterio de la sociedad española en aquel momento. Ahora hace lo contrario y pretende ir más atrás, incluso casi tres décadas, ¿no? Y por tanto empeorar claramente la situación. Son motivos, más allá de la controversia política que hay últimamente sobre cómo se pronuncia el Partido Popular en determinadas instituciones, desde el Congreso de los Diputados hasta el más pequeño de los ayuntamientos, creo que los argumentos son muy sólidos, ¿no? En defensa de la actual normativa, de un marco, pues insisto, homologable con el primer mundo, con los países de Europa a los que queremos tomar como referencia en la defensa de los derechos de la mujer y de los derechos individuales en general, ¿no? Y eso, bueno, con eso queremos pues expresar nuestro claro respaldo a la moción de punto 3, a la moción institucional sobre la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo. Sobre el punto número 21, ¿no?, que es la moción presentada por el compañero Juan Miguel Mena y a su vez pues redactada por los colectivos feministas que han tomado la palabra, pues sí, quiero hacer una reflexión y una alusión al colectivo Arima Aguada, que ha intervenido a través de dos portavoces en este pleno, pues subrayando y felicitándolas por su sensibilización, su esfuerzo de sensibilización, su esfuerzo pedagógico, su activismo y su implicación, esto es muy importante, en políticas preventivas. Es evidente que su moción no solo coincide con la moción institucional a la hora de rechazar el anteproyecto de ley promovido por el Gobierno del Estado, sino también plantea pues unas modificaciones de la normativa actual, ¿no? En ese sentido, quiero señalar que los concejales de este grupo, del Grupo de Coalición Canaria, tenemos libertad de voto al respecto de la moción del punto 21. Así que, nada más. Muchas gracias, señor alcalde.
Muchas gracias. Segundo turno de palabra, don Santiago.
Sí, señor alcalde. Buenas tardes a todos, por segunda vez, y a todas. Vamos a ver, yo no voy a hacer una especie de indagación en cuáles son los motivos que llevan al gobierno del Partido Popular a estar tomando una iniciativa que supone un retroceso realmente dramático. En los avances, en los derechos, en la civilización, en definitiva del modo de convivencia en nuestro país, dificultosamente alcanzado. Pero sí tengo claro cuáles van a ser los efectos prácticos de una iniciativa como la que se plasma en el anteproyecto de ley del Gobierno si finalmente por la mayoría de las Cortes Generales fuera convertido en ley. Y es que se producía, al margen de las intenciones que tengan, se produciría claramente una nueva vuelta al predominio de la intransigencia de la jerarquía católica sobre el conjunto de la sociedad española. Y sobre todo, desde el punto de vista de los efectos humanos, económicos y sociales, la vuelta a una situación de desigualdad verdaderamente intolerable. De desigualdad entre las mujeres, estrictamente en función de sus circunstancias económicas, sociales y, en consecuencia, culturales. Y yo creo que esto la sociedad española no lo merece y debe a toda costa rechazarse. Por lo tanto, nuestra identificación con la propuesta institucional que se ha sometido a la consideración del Pleno. En segundo lugar, el concejal de Si se puede, Juan Miguel Mena, que no ha podido asistir al Pleno por razones justificadas, ha servido de vehículo a una propuesta elaborada y defendida por el colectivo Arimaguada y que además refleja el nivel de posicionamiento y de reivindicación de otros colectivos que están comprometidos y reivindican los derechos de la mujer. Yo coincido en el diagnóstico completamente que se hace de la situación, no en vano lo hacen personas comprometidas con el colectivo Arimaguada y avaladas por una trayectoria realmente admirable de batalla social, batalla por las libertades, por la igualdad de la mujer en este terreno. Por lo tanto, coincido con el análisis, con el diagnóstico y con aquellos aspectos que consideran centrales. Han hablado de centrar el debate, esencialmente todo lo que tiene que ser reactivación y fomento de políticas de educación sexual y reproductiva, de mecanismos de prevención, de garantías de seguridad y de igualdad de todas las mujeres en el ejercicio de la interrupción del embarazo, y han insistido en que lo central es esto. Y además han puesto algún dato que yo desconocía, como tantas otras cosas que uno desconoce, que es la evolución del número de abortos en Canarias entre los años 2000 y 2003, que siendo tradicionalmente un número superior en porcentaje al que se produce en el resto de la geografía española y de la sociedad española, en esos años que estaban activados programas sociales respaldados por las instituciones y los presupuestos públicos, Canarias se colocó claramente por debajo de los porcentajes de interrupción del embarazo a nivel nacional. Sin embargo, en esta propuesta hay un apartado muy específico, que es un apartado que es legítimo proponer, sobre el que es legítimo discutir, que es el de la despenalización total del aborto voluntario. Yo no sé, señor alcalde, si esta moción presentada por el concejal de Alternativa Si Se Puede se podría someter al Pleno en su conjunto o por partes. Pero a mí me parece que lo que procede, desde luego, lo que voy a hacer yo, es seguir manteniendo como la técnica legislativa que garantiza condiciones de seguridad jurídica, la del sistema de plazos. El sistema de plazos es el sistema al que se ha llegado por los países con más experiencia en el debate, las organizaciones internacionales, en fin, por la legislación comparada que consolida los criterios más generalmente admitidos. El sistema de plazos para encontrar un punto de equilibrio entre el bien jurídico de la vida, que es un bien, un derecho del nasciturus, que al no ser persona, en términos jurídicos, no tiene derechos. Un bien jurídico en el que se sustenta gran parte de la civilización humana, el respeto a la vida y el respeto a la libertad de decisión de las mujeres. El sistema que se ha consolidado es el sistema de plazos. Por lo tanto, la propuesta de despenalización total del aborto voluntario, siendo una propuesta legítima, discutible, es una propuesta que yo no estoy en condiciones de asumir. En consecuencia, me parece que la flexibilidad de el debate de este asunto en el Pleno, en el que vamos a tomar un pronunciamiento en nombre de la ciudadanía de La Laguna, debiera llevarnos a poder componer el conjunto, y esta es la propuesta que yo hago. En primer lugar, la parte dispositiva de la moción institucional que suscribimos. En segundo lugar, toda la exposición de motivos, diagnóstico, enfoques de la propuesta que ha presentado, haciendo de vehículo de la del colectivo Arimaguada, el concejal Juan Miguel Mena, y de la propuesta de acuerdos de esta moción, toda la parte dispositiva, y muy particular la que tiene que ver con las garantías de la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema sanitario público, de forma que se garantice el carácter universal de esta prestación con equidad territorial y se normalice como prestación sanitaria para toda mujer que decide interrumpir su embarazo. La parte relacionada con el derecho de todas las mujeres a decidir, incluyendo las jóvenes, las que no disponen de tarjeta sanitaria y las mujeres víctimas de violencia de género hoy desprotegidas. Si esto fuera posible, señor alcalde, yo propondría que esto se votara conjuntamente y se votara, y yo desde luego esta parte no la voy a asumir, el apartado específico dentro de la propuesta de resolución tercera en la que se habla de la despenalización total del aborto voluntario. Esto es lo que yo propongo, si es posible hacerlo, lo propondría. No estamos acordando una norma, un reglamento.
Lo hemos hablado en otras ocasiones, lo ha informado la asesoría jurídica, la secretaria. No podemos, usted puede explicar lo que ha explicado perfectamente y queda en la intervención y queda recogido en el acta. Puede inclusive hacer una enmienda de sustitución in voce, pero lo que no podemos hacer es una votación por separado. No nos lo permite el reglamento, o sea que en este caso yo creo que queda perfectamente explicada su posición y salvo que, bueno, seguimos con el segundo turno de palabras, la votación tiene que ser de la moción. ¿Seguimos con alguna segundo turno de palabras, alguna intervención, don Javier?
Sí, señor alcalde, iba en relación a este mismo asunto. Queríamos que el asunto fuera votado en su conjunto porque no tendría sentido votarlo separado. Sé que para algunos puede ser una cuestión más ideológica o moral, pero en fin, creo que llega un momento en el que uno tiene una cierta responsabilidad ante la sociedad, ante los que te han elegido, a los que dices defender, y hay que ser consecuente con ello. Y la consecuencia cuando uno se pega toda la vida defendiendo la libertad y los derechos individuales de la persona, pues llega momentos en la vida en los que uno tiene que demostrarlo y no buscar dónde está la coma y dónde está exactamente el punto para separar una cosa de la otra. En su conjunto, en la filosofía, en el fondo, en la forma, es lo que compartimos. Este Grupo Municipal Socialista va a votar favorablemente las dos mociones, porque lo creemos, porque va en nuestro ADN, porque lo hemos defendido históricamente y sin más matices. La libertad es la libertad de las personas y no hay matices ni hay leyes que pongan impedimentos. Mi libertad termina donde empieza la suya y a la inversa exactamente igual. Muchas gracias.
Bien, pues no hay más intervenciones. Pasamos a votación. En primer lugar, de la moción institucional que solicita la retirada del proyecto legislativo. ¿Votos a favor de esa moción? ¿19? ¿Votos en contra? 6. Queda aprobada. Pasamos ahora a votar la segunda moción. Votos presentada por...
Solo una cuestión de matiz a la hora de redactar el acta, porque como esto es un debate que puede traer cola para todo el mundo, me gustaría, si es posible, señor alcalde, que se identificara los respectivos votos que se han emitido a efectos del acta y que luego no hayan errores de interpretación. La memoria a veces es muy débil en estas cosas y es mejor que quede en papel.
Quedará reflejada en los nombres y apellidos. Voto a favor de la moción presentada por el concejal de Alternativa, si se puede, Juan Miguel Mena. ¿8. ¿Votos en contra? 14. ¿Abstenciones? Una. Señora. Doña María. Doña María, no puede, no puede, pero es que no puede. Por qué lo intenta?
Efectivamente, ¿para qué? Como no tuve tanto tiempo.
Sí, pero...
Vale, muchas gracias.
No, por favor, don Miguel.
Ustedes se lo pasan, algunos no tenemos suficiente. Muchas gracias.
Hacemos un breve receso. Bueno, reanudamos la sesión. Hacemos una aclaración de los votos, si les parece. Tal, para que quede constancia. Doña Candelaria, doña María José, doña Mónica, don Javier Abreu, don Nacho Viciana, doña Candelaria, don José Alberto y doña Blanca votaron a favor de la moción presentada Alternativa Si Se Puede. Se abstuvo don Santiago Pérez y se votó en contra los 6 miembros del Partido Popular y los restantes de coalición, que es doña Julia, doña Cruz y doña Aymara, don Juan Antonio, doña Cristina, don Antonio, don Juan Manuel, don Paco, don Miguel Ángel y yo. Don Francisco y yo. Ese fue el sentido de la votación. Si hay alguien que tenga alguna duda, pero vamos. Quedó claro.
Bien. No, solo para que lo que usted acaba de decir figure en el acta, porque creo que había un error que estaba mal interpretándose, preferiblemente que figure en el acta, que ese ha sido el sentido de la votación, si nadie está en contra.
De acuerdo. Muy bien.
Alcalde.
Sí, don Santiago.
Yo para expresar que estoy especialmente de acuerdo con que figure en el acta el sentido de la votación de cada quien, especialmente de acuerdo.
Muy bien, de acuerdo. Muy bien, pues continuamos. Punto 10 del orden del día, expediente relativo a la aprobación de la cifra oficial de población de este municipio a 1 de enero del 2013, que la cifra es 151.718 habitantes. 51.718. Queda enterado el Pleno. Punto 11 del orden del día. Expediente relativo a la presentación de la candidatura de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO 2014, modalidad de literatura. ¿Alguna intervención? Pasamos a votación. ¿Votos a favor del expediente? Unanimidad. Queda aprobado. Asuntos varios. Hay que ratificar la inclusión del orden del día de los puntos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 que ya fue tratado. ¿Votos a favor de que se incluyan en el orden del día? Unanimidad, quedan incluidos. Punto 12, moción que presenta don Agustín Miguel Guerra Luis del Grupo Municipal Popular de Apoyo a la Construcción del Muelle Deportivo Comercial y Pesquero en el Puerto de la Cruz. ¿Alguna intervención, don Agustín?
Sí, buenas tardes, muchas gracias, señor alcalde. Compañeras, compañeros de corporación, público asistente, representantes de medios informativos, muy buenas tardes. Mi grupo pretende contribuir con la presente moción de apoyo a la construcción del muelle deportivo comercial y pesquero en Puerto La Cruz, a lo que consideramos una infraestructura relevante y de primer orden para el desarrollo económico y social de la isla, y concretamente de la comarca norte de Tenerife, donde la ciudad de La Laguna, la ciudad de los adelantados, juega un papel y enclave estratégico. Consideramos que la infraestructura de referencia no solo contribuiría a dar protección a las embarcaciones allí atracadas, gracias a la previsión de un espacio de abrigo de aproximadamente 185.000 metros cuadrados y un dique de línea de atraque de 1.600 metros. Dinamizaría de igual forma un enclave estratégico para nuestra isla, propiciando el tránsito de pequeños barcos, de cruceros y ferries, que se sumaría al ya existente en la zona del área metropolitana y contribuyendo de esta forma a dinamizar los pueblos y ciudades de ese entorno más próximo. La ciudad de La Laguna se vería directa e indirectamente beneficiada, dado su indiscutible valor y potencial turístico, contribuyendo a nuevas perspectivas laborales e impulso económico. Este proyecto de referencia cuenta con el beneplácito de la Dirección General de Costa del Gobierno de Canarias y también con los preceptivos informes de impacto medioambiental. Esto es un muelle con triple uso y valor,
goza con el consenso de igual forma de todos los agentes sociales implicados, tanto económicos como sociales, e incluso de la gran mayoría de fuerzas políticas que han reconocido su trascendencia, hecho que se concretó, por ejemplo, en noviembre del 2006 con la aprobación por el Parlamento de Canarias y a petición de nuestra formación política de la línea marítima Puerto de la Cruz-La Palma. El problema se ha suscitado por el hecho de que ahora el Gobierno de Canarias ha presentado un proyecto radicalmente distinto, que no solo no contempla los tres usos, sino apuntados por el proyecto licitador de los ingenieros Teno, sino que limita su uso netamente al deportivo, con tan solo 200 atraques deportivos, imposibilitando acometer ampliaciones que permitan aumentar los usos antes referidos a posteriores. Por esta razón, desde mi formación política exponemos la sensibilidad de esta corporación, la consideración del Pleno a la siguiente moción basada en cuatro puntos. El primero de ellos, el Ayuntamiento de La Laguna insta al Cabildo a que la financiación proyectaria por el Cabildo Insular se destine a la construcción de la escollera del futuro muelle del Puerto de la Cruz. Punto número dos, el Pleno de La Laguna insta al Gobierno de Canarias como ejecutor del proyecto a que el futuro muelle permita la operación de cruceros de tamaño medio y embarcaciones auxiliares, ya sea en el proyecto inicial o en una posterior ampliación. Punto número tres, el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna insta al Gobierno de Canarias a que aporte la financiación adicional para la construcción del brazo de mar que garantice las necesarias condiciones de abrigo. Cuarto y último punto, reconocer públicamente a través de la aprobación de esta moción el apoyo de esta corporación a la construcción del muelle deportivo de referencia pesquero y comercial de la ciudad del Puerto de la Cruz.
Muchas gracias, don Agustín. ¿Alguna intervención? Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad. Queda aprobado. 13 del orden del día, moción que presenta doña Candelaria Inmaculada Marrero Cruz sobre la educación hacia la autodependencia. Tiene la palabra en representación de 106 firmas, don Joaquín Herrera Martín. Don Joaquín, tiene usted la palabra.
Cuentan que en un lejano reino, un día el más fiel de los siervos se acercó al rey y le dijo, muy asustado, majestad, por favor, prestadme el más rápido de sus caballos, pues estando en los establos, se me apareció la muerte y me hizo. Así fue el rey como le dijo, viene a por ti, corred y huid a los confines de mi reino, yo iré hacia la muerte y la entretendré. Así fue como partió el más fiel de los siervos y fue el rey hacia los establos a encontrarse con la muerte. Y le dijo, muerte, ¿por qué has asustado al más fiel de mis siervos? Que yo he asustado al más fiel de tus siervos. Solo he venido a decirle que qué hacía aquí cuando es en los confines del reino donde habíamos quedado. Muy buenas tardes, público asistente. Muy buenas tardes, señores concejales. Muy buenas tardes, señor alcalde. Mención especial para todos aquellos que nos siguen desde la radio, desde la web que también retransmite este pleno. Ojalá fuese ya visual, puesto que yo gesticulo bastante. Saludos a mis firmantes y a mi hermana, le dedico esta intervención. A Candelaria Marrero, muchas gracias por prestarte a presentar esta moción por mí. Ser vehículo de mi inquietud y la expresión del ciudadano, muchas gracias. Voy a hacer una mención especial también a Tito Godiño, que juntos, conjunto a otros, estamos elaborando el nuevo reglamento de participación ciudadana y justamente estamos hablando de la manera con la que los ciudadanos podremos tener la oportunidad de traer mociones al Pleno. No sé por qué estoy nervioso. En fin. A lo cual esta moción tildaré de emoción. ¿Por qué una emoción? Puesto que las emociones emanan del ciudadano de la misma manera que las emociones emanen del cuerpo y tratan de materializarse en el Pleno. Cada día más, inevitablemente es que los ciudadanos queremos hacer democracia participativa. No soy un hecho aislado, solo sumo. Este pequeño cuento titulado El gesto de la muerte nos muestra cómo irremediablemente estamos sujetos a una de las normas más fundamentales del universo, el cambio. Todo, absolutamente todo en el universo está en continuo y constante cambio. Todo está en movimiento y lo único que no cambia, ni muta, ni se transforma es el propio cambio en sí. Lo dice el Yijing, el libro de los Chou chino, sobre la mutabilidad. La mutabilidad es lo único que no muta. También dice Heráclito de Éfeso que nunca nos bañaremos dos veces en el mismo río. Y aunque acuda más veces a este pleno, siendo yo y siendo ustedes, nunca será el mismo. Hoy es la primera vez que hablo en este pleno, por lo cual vamos a hacer una reflexión. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo hemos llegado a esta circunstancia? Ustedes ahí sentados, democráticamente elegidos, yo entré por aquella puerta. Pero, ¿cómo hemos llegado a la situación económica, social y política a la cual nos enfrentamos día a día? Nosotros, indignados, protestamos, y ustedes, sordos, continúan en un devenir de continuas conductas que cada día nos asfixian más. Educar hacia la autodependencia. ¿Y eso qué es? En la situación actual en la cual vivimos, cada día estamos más indignados y perdemos la objetividad y reclamamos que la administración pública extienda la mano y nos acoja como si fuera una madre que quiere proteger a sus hijos. Una situación en cual todos somos responsables. Somos responsables todos, ¿eh? Culpable, tú, yo, todos también. Pero corríjanme si me equivoco. ¿Alimentar esta situación no beneficia a nuestros dirigentes? Más allá de la indignación y del cabreo está el compromiso. Señores, reflexionemos un momento. ¿Por qué no hacemos un contrato? La autodependencia no va más allá de saber reconocer cada uno nuestras necesidades y saberlas satisfacer. Y si en este proceso de satisfacción tenemos que hacer uso de la administración pública, la necesidad está en saberlo pedir, en saber instar, no exigir, no esperar por miedo o porque crees que te lo mereces, solo está en pedir. Cuando hablo de educar hacia la autodependencia, hablo de educar en un tú a tú con el ciudadano, para que sienta que la administración está al servicio de uno, para que todos los servicios que ella presta, y no ninguno más. Pero ¿y cómo educar? Enséñame a pescar, no me des el pescado. El acto de educar es transmitir un conocimiento de utilidad al otro. Pero si educamos desde la fría forma de maestro que explica y ciudadanos sordos, motivémonos. Intentemos buscar la motivación ante todo lo que estamos haciendo, planteando, ejecutando. Esto es lo que propongo. Este es mi sencillo contrato. Seamos nosotros los maestros que bajemos a aprender del ciudadano. Salgamos de los sillones. Sentémonos juntos, hablémonos y ensuciémonos las manos. Gracias a la macroencuesta, pronto conoceremos cuáles son las necesidades, inquietudes y deseos de los laguneros. Acerquémonos a ellos, olvidando por un momento qué lugar ocupamos. Encendamos el horno y amasemos a puño agua, harina, sal y levadura. Participemos en todo el proceso. Gracias, Juan Antonio. Que no sirva de precedente, pero admiro el trabajo que estás haciendo en Punta del Hidalgo. Participemos en todo el proceso, horneemos el pan y repartimos los beneficios. Educar y dar confianza, salir del despacho y entregarse al ciudadano. Eso es lo que estamos esperando. Propongo crear programas para educar y motivar al ciudadano hacia la dependencia de sí mismo a través de talleres de repostería que hagan esfuerzo, que hará aunar esfuerzos para crear autovaloración y participar conjuntamente. Será una semilla del árbol que conjuntamente decidamos. Participación ciudadana integrando desarrollo personal, crecimiento emocional a través de la repostería. Sin más, gracias por el tiempo y la atención prestada.
Muchas gracias, don Joaquín.
Pero quería hacerte entrega de un obsequio que tengo para ti, si te lo hacen llegar.
Te agradezco el respeto a este salón de pleno. No como antes, diciéndole a Luis que nos haga llegar el escrito. Te agradezco mucho el gesto de respeto, personalmente y en nombre de todos los concejales.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Muchas gracias. Se abre un primer turno de palabra, doña Candelaria.
Pues yo solo añadir lo que acaba de decir Joaquín, que lo que quiere el ciudadano es que no depender tanto de la administración pública, que le demos todo hecho, sino que a través de la educación, de las actividades de distintas áreas, le propongamos a los ciudadanos que sean ellos mismos, que hagan lo que realmente cree que necesita el ciudadano, no que lo hagamos nosotros por ellos. Facilitaríamos más bien las vías para que ello le sea más fácil. Tenemos el ejemplo muy sencillo, él habló de la cocina, del horno. Tenemos el ejemplo sencillo de cuando éramos pequeños en los barrios, en las calles, usábamos nuestros propios medios para preparar las calles para la fiesta, adornarlas, y el ayuntamiento lo que daba era premios a aquella calle y a aquel ciudadano que tenía mejores iniciativas o decoraba mejor la calle. Y eso es lo que el ciudadano solicita. Tenemos ahora la actividad de la comisión de modificar el reglamento de participación ciudadana. Y sabemos tanto Tinto Godiño como yo, como algunos compañeros que han asistido y los colectivos, que es una manera más cercana del ciudadano para proponerle y propiciarle pues ese protagonismo que se merece.
Muy bien, ¿alguna intervención más? Yo le pediría, antes de pasar a votación, vamos a ver, este es un concepto de Jorge Bucay que algunos hemos tenido la oportunidad de poder leer un poco, ¿no? Lo que pasa es que doña Candelaria, y por ende me refiero a la concejal, queda como demasiado abierto. Yo le pediría, antes de pasar a votación, para que no sea un resultado pues de rechazo de la misma, yo les pediría si pudiésemos o bien reformularla y buscar algo concreto, o bien, junto con el vecino que ha intervenido y con usted misma, buscar algo de entrada para un concepto novedoso y de difícil entendimiento en algunas ocasiones, poder organizar un taller o algo en concreto que podamos entender un poquito mejor y traer algo un poco más formulado al pleno. Yo le pediría, en nombre, si quiere a lo mejor acercarse y al propio don Joaquín o proponerse, poder dejarlo sobre la mesa y poder trabajar algo más para saber, porque de verdad que en las reuniones no llegamos a alcanzar bien el concepto y algunos conceptos, pues bueno, porque me gusta la lectura y que he podido leer algo de Jorge Bucay, pues sí me gustaría a lo mejor poder reunirnos y trabajarlo más profundamente, porque creo que es algo positivo, pero que tenemos que cristalizarlo, y más en un ayuntamiento que no tiene competencias en educación y que ya eso. Entonces, no sé si lo tiene a bien doña Candelaria o...
Si es posible que pueda a través el interviniente...
Se puede acercar y perfectamente. Para poder elaborar algo más concreto.
Realmente es su moción y me gustaría que él aportara realmente el resumen.
Sí, pero...
Pero me acerco yo.
Por supuesto, acérquese.
Yo no sé si es Ho Chi Minh o es Inran. No sé lo que decían. ¿En serio? No sé si es Freddy von Hayek o Inran. No sé cuál es su... Sí, incluso qué cosa. Cuando dice que el ciudadano sea menos dependiente de la administración.
Ustedes debieran votarlo a favor. Porque liberal, si te pones a liberar esto...
En eso es justo.
Hay que ir puro liberal.
Anarco-liberal.
Está a punto de disolverse el gobierno de Rajoy.
Es la...
Y Obama ni te cuento.
Sí.
Coincidido en dejarlo de momento sobre la mesa para estudiarlo de una mayor profundidad y crear en la siguiente pleno.
Yo se lo agradezco, poder configurar algo concreto, porque si bien el concepto les puede resultar a unos más o menos atractivo, sí es cierto que queda como muy genérico y bueno, se puede aprobar o se puede rechazar, pero al final si lo que buscamos es ese trabajo conjunto para la autodependencia, pues poder un poco decidir si se organiza una jornada, algo de concienciación, algo que nos pueda avanzar en esto. Se lo agradezco tanto a usted como al vecino. Bueno, pues queda sobre la mesa. Punto 14, moción que presenta doña Candelaria Inmaculada Marrero Cruz sobre la promoción y difusión de diferentes jornadas para adolescentes, jóvenes y adultos sobre el apoyo de la iniciativa comunitaria EQUAL 2000-2006. se ha presentado una enmienda de sustitución que la han hecho llegar, ¿verdad, doña Candelaria?
Sí.
Pues sabiendo que está, tiene la palabra.
Comentar que esta moción va basada sobre unas iniciativas comunitarias que ya estuvo en dos bloques su acción, 2000-2006 y 2007-2013, y lo hemos trabajado y lo hemos hablado conjuntamente con la concejal Mónica Martín y hemos llegado a la conclusión que se merece pues una tercer bloque tras la propuesta que haga este ayuntamiento y inste tanto al Gobierno de Canarias como a la Unión Europea, y me gustaría que Mónica pues aclarara un poco en qué se quedó el resumen y proponerlo en votación.
Muy bien. Doña Mónica.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, dado que la moción que presentaba doña Candelaria, pues no quedaba claro que ya la iniciativa comunitaria Equal había finalizado en 2013, el segundo periodo, pues lo que hemos hecho es recomponer un poco el texto expositivo y llegar a un acuerdo diferente donde instamos al Gobierno de Canarias a que si existe una tercera iniciativa comunitaria con los mismos objetivos que el Equal o similares, pues que presente proyecto o que se inste a la Unión Europea en el proceso ahora que hay abierto de marcar la estrategia hasta 2020, pues que se tenga en cuenta. Gracias, señor alcalde.
Muchas gracias, doña Mónica. Candelaria.
No, solo comentar si quieres los pilares que construyen Equal, porque mucha gente por Equal no realmente no sabía de qué iba, y es sobre todo relacionado con el tema del empleo. Entonces los cinco pilares o los cuatro pilares más llamativos de esta iniciativa comunitaria sería la capacidad de inserción profesional, el espíritu de empresa, capacidad de adaptación e igualdad de oportunidades para entre hombres y mujeres. Y lo que queremos que el Pleno pues inste al Gobierno de Canarias y a la Unión Europea pues que se vuelva otra vez a reactivar estas iniciativas comunitarias.
¿Acepta, entiendo, la enmienda de su...?
Enmienda, sí, sí.
¿La acepta?
Acepto, sí.
Vale, pues aceptándola la proponente, pasamos a votación. La enmienda en primer lugar, de sustitución, y luego la moción. Venga, votos a favor de la enmienda de sustitución. Unanimidad. Votos a favor de la moción. En contra, queda retirada. Muy bien. Muchas gracias, doña Candelaria. Punto 15, moción que presenta doña María Susana Fernández Gorrín para que se concluya a la mayor brevedad los informes y trámites necesarios para que los vecinos de Tejina sepan si pueden disponer de la Casa del Caminero. Tiene la palabra, en primer lugar, don Juan Luis Herrera Pérez, en representación de la Asociación de Vecinos Las Tres Calles.
Buenas tardes, señor alcalde, señores concejales, vecinos y vecinas presentes. Muchas han sido las iniciativas que se han llevado a cabo gracias al esfuerzo y la aportación desinteresada de los tejineros. Entre las mismas podríamos destacar la fundación de la Agrupación Cultural San Sebastián, la iglesia y su plaza en el Pico Bermejo, el complejo parroquial, la construcción del Instituto de Enseñanza Secundaria Antonio González González, la Asociación Cultural y Recreativa Calle Arriba, la sede de la antigua Cámara Agraria, el Teatro Sin Unión de Tejina, el campo de fútbol Izquierdo Rodríguez, etc. En todas y cada una de estas iniciativas ha sido fundamental la colaboración de muchos vecinos y vecinas, cada cual aportando lo que podía según se requiriese. De todos es conocido el espíritu voluntarioso del que hemos dado muestras más que sobradas. Hoy nos presentamos aquí buscando el común apoyo del Pleno a esta iniciativa, pues creemos que nuestras reivindicaciones son justas y contribuirán a la mejora cultural, creando un nicho favorable a la proliferación de cualquier tipo de iniciativa que parte de nuestros jóvenes, a la creación de un lugar donde se puedan sentir a gusto para poder expresar sus inquietudes. Haciendo un breve repaso a la situación, exponemos que en el pasado 19 de diciembre del año 2012 dirigimos una carta al consejero insular del área de carreteras y paisajes del Cabildo de Tenerife, el señor don José Luis Delgado, con número de registro de entrada al Cabildo 122.299, comentándole que desde esta asociación habíamos constatado que la llamada Casa del Caminero, cita en la calle, Felipe del Castillo, número 23, se encontraba aparentemente vacía y sin ningún tipo de uso. Nuestra intención era la de instar la cesión del citado inmueble al Ayuntamiento de La Laguna con la finalidad de poder situar en la misma una casa de la juventud, donde los jóvenes pudieran encontrar un lugar donde desarrollar todo tipo de actividades que les ayudara a poder expresar sus inquietudes culturales y de cualquier otro tipo. Contactamos con un grupo de jóvenes que se propusieron reutilizar la Casa del Caminero como un centro donde se pudiera trabajar en la conservación y difusión de las tradiciones populares, como ejemplo de estas inquietudes mencionadas. Fruto de esta solicitud, se produjo un encuentro con el señor José Luis Delgado, diferentes jóvenes de nuestro pueblo y algunos miembros de esta asociación. En la misma también estuvo presente el concejal Juan Antonio Alonso, a petición nuestra, pues considerábamos que era importante que estuviera presente. Visitamos la casa y se trató el asunto, quedando claro que por parte del Cabildo de Tenerife no tenían ningún inconveniente en ceder el citado inmueble si así lo solicitaba el ayuntamiento. Así se nos hizo saber en un comunicado oficial el 1 de julio de 2013, con número de registro de salida del Cabildo de Tenerife 38.096, a la misma vez que se informaba al Ayuntamiento de La Laguna. A continuación, y en vistas de la falta de comunicación, dirigimos un nuevo escrito el 3 de julio, con número de registro de entrada al Ayuntamiento 58.849, donde hacíamos constar que después de reunirnos con el comisario de la policía local, este nos había respondido que por su parte no había inconvenientes en averiguar si el inmueble denominado Casa del Caminero estaba realmente desocupado, pero para llevar a cabo esta investigación necesitaba que las autoridades políticas se lo ordenaran. Hace poco hemos tenido constancia de que se han producido varios intentos tratando de localizar a los posibles ocupantes de la mencionada vivienda. Tal como se expone en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 163, con fecha de 11 de diciembre de 2013, cito textualmente. Área de Hacienda, Servicios Administrativos de Hacienda y Patrimonio, anuncio 18.320. Intentada la notificación del decreto dictado por el señor presidente accidental de esta corporación, con fecha de noviembre de 2013, en relación con el expediente de recuperación de oficio de la posesión del inmueble denominado Casa del Caminero de Tejina, situada en la carretera TF-122, PK-10, cito en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna al posible ocupante del mismo, y no habiéndose podido practicar, se procede al presente anuncio de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la ley 30/92 de 26 de noviembre de RJAP y PAC, Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de 2013. Entendemos que se han producido ya intentos de comunicación con el posible ocupante de la casa sin tener contestación formal hasta la fecha. Hoy presentamos esta intervención con la finalidad de obtener el apoyo unánime a esta inquietud, solicitando que los trámites oportunos por parte del Ayuntamiento se lleven a cabo con la intención de solicitar la cesión de la llamada Casa del Caminero y de este modo poder ubicar en la misma una Casa de la Juventud. Muchas gracias a todos y todas por su atención.
Muchas gracias, don Juan Luis. ¿Alguna intervención, doña Susana?
Sí, buenas tardes, señor alcalde, señores concejales, público asistente. Gracias a la intervención del presidente de la Asociación de Vecinos Las Tres Calles de Tejina, la intención del grupo municipal al presentar esta moción no era otra, sino que además de unirnos y sumarnos a la demanda de los vecinos, permitir que ellos mismos la transmitieran al pleno municipal. Cierto es que antes de comenzar el pleno, el concejal del área, Juan Antonio Alonso, me ha comentado que la posibilidad de cambiar la solicitud a nombre del Cabildo, porque en última instancia es el que debe terminar los trámites. Entonces, lo he comentado con ellos, están de acuerdo y sin ningún problema cambiaríamos el lugar de instar al Ayuntamiento, instar al Cabildo y sacar adelante la moción.
Perfecto. Don Juan Antonio.
Gracias, señor alcalde, señoras y señores concejales, público en general, buenas noches ya. La propuesta concretamente es que en la parte dispositiva propongamos al Cabildo que se desafecte el inmueble y se inicie la cesión una vez que se reforme y se adapte la casa para luego acogerla en este ayuntamiento para los fines que se estimen procedentes en su momento. Muchas gracias.
¿Está de acuerdo, doña Susana? Pues pasamos a votación. Votos a favor de la propuesta. Unanimidad. Queda aprobada. Punto 16 del orden del día, moción que presenta doña Pilar Sagrario Simó González, del Grupo Municipal Popular, para instar al Cabildo de Tenerife a reconsiderar la apertura y puesta en funcionamiento del Hogar del Buen Consejo. Doña Pilar.
Buenas tardes, señor alcalde. La voy a dejar sobre la mesa.
Muy bien, muchas gracias. Punto 17 del orden del día, moción que presenta don Santiago Pérez, del Grupo Municipal por Tenerife, sobre la Laguna Ciudad Sitiada. Don Santiago, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor alcalde. Me comentaban en un tono amistoso, como tono en el que departimos siempre los concejales del Partido Popular, que el título de la moción, La Laguna Ciudad Sitiada, era prácticamente una novela. Y yo, que soy una persona dispuesta a comentar estas cosas y a reconsiderar mis propias iniciativas, gustosamente cambiaría el título por el título no La Laguna Ciudad Sitiada, sino La Laguna Ciudad Ocupada, porque realmente eso fue lo que ocurrió el día en el que se celebró uno de los actos de la reapertura después de su restauración de la iglesia de la catedral, con la presencia del ministro señor Bert en nuestra ciudad, el ministro de Educación y Cultura. Yo podría hacer una intervención en tono, en fin, dramático, pero no la voy a hacer. Simplemente quiero decirles que me es difícil transmitirles las sensaciones, los malos recuerdos, las vivencias que experimenté aquel día como lagunero y como demócrata, porque literalmente la ciudad estaba ocupada. Y ocupada por unas fuerzas de seguridad, fuerzas de orden público, cuya misión constitucional primordial es garantizar el libre ejercicio de los derechos. Que las fuerzas del orden tienen también que garantizar el normal funcionamiento de la vida institucional y la seguridad de aquellas personas que desempeñan cargos representativos o de gobierno, desde luego. Pero no pueden acabar convirtiéndose, y se convirtieron, en la guardia pretoriana del gobierno de turno. Se desnaturalizó, en mi opinión, completamente la función primordial de fuerzas y cuerpos de seguridad. Y no me estoy refiriendo, como ustedes comprenderán, a los agentes. Me estoy refiriendo a los que dirigen las fuerzas y cuerpos de seguridad, y muy en particular al gobierno de España y a su Ministerio del Interior. La laguna estaba literalmente ocupada. La calle de la Carrera, que era el escenario por el que se estaba ejerciendo un derecho, manifestación, que es un derecho individual, pero que se ejerce colectivamente, estaba con la mayor parte de sus accesos bloqueados por vehículos policiales de gran porte, que físicamente, atravesados, impedían, llegado el caso, evacuar la calle de la Carrera por muchos de los que son sus accesos naturales, de tal manera que unas circunstancias de una gran concentración de personas en muy poca superficie, cualquier incidente que se hubiera producido, que hubiera generado una respuesta de temor colectiva, podría haberse convertido en una tragedia, lo cual la estrategia de quienes dirigen la fuerza del orden público en aquel caso las estaban convirtiendo no en un elemento de seguridad, no en un elemento de garantía del ejercicio de los derechos individuales, sino un elemento de inseguridad, de inseguridad. La sensación era una sensación de recelo, de amenaza, de atemorización. La sentíamos muchas personas que ejercimos como ciudadanos anónimos nuestro derecho de manifestarnos, con ocasión, porque en la democracia las ocasiones son las que son, de la presencia en nuestra ciudad de un ministro de Educación que está llevando una tarea gubernativa que va a poner de nuevo, como tantas veces lamentablemente en la historia de nuestro país, la marcha atrás en los logros que tienen que ver mucho con la dignidad de las personas, la igualdad, que son los logros que sustentaron el acuerdo político de la transición y de la Constitución española. Yo no sé si hay personas, que los hay muchos, que por edad probablemente no tienen en el disco duro de su memoria las sensaciones que uno vivió de joven. Pero prácticamente sin salvar las distancias, la indumentaria de las fuerzas y cuerpos de seguridad, los vehículos atravesados, un helicóptero constantemente sobrevolando el escenario de la manifestación sin necesidad ninguna, creaban un ambiente de amedrentamiento, el ambiente justamente contrario al ambiente en el que se deben desenvolver en una sociedad libre los ciudadanos cuando ejercen sus derechos. Yo creo que, y los ciudadanos de La Laguna, nos merecemos esa actitud, insisto, de los responsables del Ministerio del Interior. Yo no voy a centrar las responsabilidades en el Ministerio del Interior, como no las voy a centrar en materia educativa en el ministro de Educación. Tengo que centrarlas en el gobierno. Y el gobierno, nuestro sistema, está particularmente personalizado por el presidente del gobierno. Porque todo lo contrario, sería muy fácil, llegar a un determinado momento, soltar lastre y eludir sus propias responsabilidades. Es el gobierno de España el que ha, con ocasión de esa fecha y del anuncio por parte de muchos colectivos, la mayor parte de ellos del ámbito educativo, de que iban a concentrarse para ejercer democráticamente su derecho a manifestarse, crearon un ambiente de preocupación innecesaria, de inseguridad, desde los días previos a la celebración de las manifestaciones, porque estaban anunciando desde las instancias oficiales el gran despliegue de medios de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En fin, yo estoy convencido, lo he dicho en alguna ocasión, lo reitero ahora para terminar, señor alcalde, señoras y señores concejales, que la involución en un país como el nuestro no requiere necesariamente cambiar las leyes. He visto el anteproyecto de ley orgánica de seguridad ciudadana y cuando uno lo lee, transpira una actitud de recelo hacia la libertad. Algo parecido a lo que ocurre con la ley de autonomía local, de racionalización, es el ambiente que transpira, pero no sus preceptos, porque en nuestro país, la experiencia es muy ilustrativa, durante muchos decenios, durante siglos, los atropellos no necesitan cambios legales, se producen por la vía de hecho, por la vía de instrumentar lo que deben ser fuerzas al servicio de la colectividad y de los derechos de los ciudadanos, como la Guardia Pretoriana, cuya única función es proteger al poder, y en este caso proteger al poder de ninguna amenaza, de ninguna amenaza. En todas las manifestaciones hay grupos que propugnan el enfrentamiento con las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero esto no se puede convertir en una dialéctica entre violentos, entre los violentos que organizan la estrategia de las fuerzas de seguridad y los que pretenden convertir una manifestación en una confrontación, porque en el medio y además desprotegidos, indefensos, quedamos los ciudadanos, que lo que pretendemos es sencillamente ejercer nuestras libertades constitucionales. La Laguna no se merece eso, no nos lo merecemos los laguneros, y por lo tanto yo le pido al Pleno de la Corporación, que representa una ciudad que además es Patrimonio Mundial de la UNESCO y que alardea con buen criterio histórico que fue la primera ciudad renacentista construida sin murallas, que manifieste su rechazo al Gobierno de España, no al ministro del Interior, al Gobierno de España, no a los miembros de cuerpos, de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, sino a quienes las dirigen, que son los que organizaron una estrategia que los agentes tienen que cumplir, porque en eso consiste la disciplina de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Nada más, señoras y señores, muchas gracias.
Muy bien, don Santiago, ¿alguna intervención? Don Agustín.
Sí, muy brevemente, señor alcalde, muchas gracias. Simplemente para dejar claro la postura del Partido Popular y en concreto la de nuestro grupo en el consistorio. Y sin pretender hacer demagogia alguna en lo que consideramos fue una actuación moderadamente adecuada para garantizar la seguridad de los ciudadanos, personalidades y otras autoridades civiles que se encontraban en el templo de la catedral. Partiendo de la base del principio de respeto cívico que ha de profesarse a todos los distintos colectivos de ciudadanos que decidieron manifestarse en contra de ciertas políticas del Gobierno central en esa ocasión, el término y calificativo de ciudad sitiada que utiliza don Santiago Pérez, al que le tengo en gran estima, nos parece totalmente desmedido y más propio del título de una película de Stanley Kubrick o de Oliver Stone, ¿no? Bromas aparte, consideramos que, repito, el dispositivo fue el lógico, el pertinente, el adecuado. Hoy tendríamos una moción totalmente distinta aquí si se hubiese derimido otro tipo de responsabilidades o se hubiese llegado a mayores en el caso de un atropello a una niña corriendo y demás, ¿no? Yo creo que en este sentido, repito, la participación de las Fuerzas de Seguridad del Estado con la convocatoria sobre las 10:30 en la Plaza del Adelantado a la manifestación que se le daba curso, se desarrolló con normalidad, salvo algunos altercados originados por un reducido grupo de personas en una de las puertas de acceso principal a la catedral. Se produjeron, como sabemos, detonaciones de petardos de gran potencia y el lanzamiento de piedras contra los funcionarios policiales del punto de seguridad de acceso a la entrada del templo, que se saldó con 7 policías y 2 periodistas heridos, así como 4 de los asistentes detenidos, que se les tomó declaración y fueron puestos en libertad a continuación. Y destacar también, don Santiago, el incidente que se produjo increpando al propio señor obispo. En este sentido, nosotros no tenemos más que apuntar al respecto. Muy amable. Gracias, señor alcalde.
Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la moción? 19 votos en contra. 6 queda aprobado. Punto 18 del orden del día. Moción que presenta don Juan Ignacio Viciana Maya, del Grupo Por Tenerife, sobre los premios literarios de la ciudad de La Laguna.
Sí, buenas tardes o buenas noches ya a todos y a todas. Simplemente, o muy brevemente, para decir que esta es una propuesta presentada en coherencia con el acuerdo que hemos adoptado hoy en el punto 11 del orden del día, de la presentación de la candidatura de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, modalidad literatura. En la comisión que celebramos para adoptar ese acuerdo, que también fue unánime, se nos aportó una documentación en la que se explicaba como méritos de La Laguna la celebración continuada de estos premios. Sin embargo, parece que desde hace unos cuantos años para acá no se viene celebrando, y se nos ocurrió después de esa comisión que sería, digamos, un punto que apoyara esa candidatura, y además queríamos que tuviera formalidad de acuerdo plenario, con lo cual lo hemos traído hoy aquí y este es el sentido de esta propuesta.
Doña María José.
Sí, gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Don Juan Ignacio, nosotros cuando asumimos la responsabilidad y formamos parte del grupo de gobierno, se nos hizo llegar esa inquietud, concretamente al área de cultura, pues por parte de diferentes entidades culturales. Yo en aquel momento hice la averiguación de por qué se habían dejado de hacer esos premios y el informe del área de cultura. Y bueno, esos premios se dejaron de llevar a cabo en el 2001, pero son premios de Ciudad de La Laguna y se dejaron de llevar a cabo en el 2001. Los motivos por los que se dejaron de llevar a cabo yo no los conozco, pero en aquel momento lo que se me informó es que, bueno, son unos premios que tuvieron una cierta relevancia, estuvieron avalados por diferentes literatos nuestros e incluso a nivel nacional tuvo su importancia. Y en el caso de que quisiéramos retomar ese tipo de actividad otra vez, pues deberíamos de hacerlo en el mismo punto donde se quedó. No podemos hacer ningún tipo de recorte porque no convendría a ese tipo, a esos premios de Ciudad de La Laguna, no convendría, ¿no? Entonces, en aquel momento los premios Ciudad de La Laguna costaban, estamos hablando del 2001, pues casi unos 29.000 euros, porque, bueno, eran unas dotaciones económicas, era una situación económica totalmente distinta. Y para nosotros en estos momentos asumir ese importe, porque evidentemente estamos hablando de con unos años de diferencia, estas cantidades tendrían que subir. Entonces, para nosotros en estos momentos asumir ese importe supone un importe importante para el área de cultura. Y deberíamos de hacerlo, tendríamos que tener en cuenta que hay que hacerlo pues con todas las modalidades que se llevaban a cabo en aquel momento. Y estaríamos hablando pues de novela corta, de teatro de autor, de poesía, de cuentos para adultos, de cuentos para niños. Además también existían premios de investigación histórica, Elías Serra Raffles y más nada. Con lo cual, no solamente estaríamos hablando de ese tipo de premios, sino que el aporte que nosotros tendríamos que hacer para llevarlo a cabo es importante. Entonces, no es que se diga que no a esta, a en estos momentos a la moción, sino que por la situación económica por la que atraviesa el área de cultura y dado que el expediente de ciudades creativas de la UNESCO a nosotros no nos supone ningún aporte económico, tenemos que rechazar esta moción.
Bien, muchas gracias, don Juan Ignacio.
Nada, muy brevemente, para decir que la propuesta de acuerdo no tiene asociada una propuesta económica, simplemente habla de recuperar unos premios que se venían celebrando hasta el año 2001, como dice el informe, y bueno, sencillamente nos parece una incoherencia presentar esa candidatura y no seguir celebrando. Yo entiendo las razones económicas, pero entiendo también que con imaginación se podría intentar convocar algún tipo de premios que devuelvan la relevancia nacional a la ciudad de La Laguna y que además respalden o emparen o justifiquen el estar metidos en esa red, porque intentar estar en esa red en la modalidad de literatura y entiendo que no seguir celebrando estos premios pues es una incoherencia nada más.
Muchas gracias, doña María.
Sencillamente, si acaso haría la propuesta de que, aunque rechacen esta moción, estudien desde la concejalía la posibilidad de, si no con estas cuantías ni en todas esas modalidades, por lo menos que La Laguna siga teniendo presencia en el panorama de la convocatoria de premios de literatura de ámbito nacional, ¿no? A día de hoy, todos los premios nacionales relacionados con el mundo de la literatura han sufrido recortes y no, tampoco hay por qué mantener el nivel de gasto en lo que estaba, ¿no? Entonces, es más una cuestión de intención y de devolver al nombre de La Laguna al panorama literario nacional que de andar haciendo grandes gastos, ¿no? Por lo que leí en la información, no sé si llevaban asociada o no cuantía económica a esos premios, pero estaban hablando de la edición de 1000 ejemplares de la obra de los ganadores y tampoco supone un gran gasto esa edición.
Muchas gracias, don Juan Ignacio. Doña María José.
Sí, yo le puedo facilitar el informe de que nos hace llegar la funcionaria del área de cultura, donde habla de la dotación económica que existía en aquel momento y evidentemente, imaginación, le aseguro que mi imaginación tiene límites. No tiene límites, pero soy incapaz de asumir un proyecto que sería tremendamente dañino para nosotros no poderlo llevar a cabo el próximo año por temas presupuestarios y evidentemente el daño que podríamos hacer a lo que nosotros estamos aspirando en estos momentos puede ser más perjudicial que beneficioso.
Muy bien, pasamos a votación. ¿Votos a favor del expediente?
Sí.
¿Tres? Sí. ¿Votos en? ¿Votos en contra? 16. ¿Abstenciones? 6. Queda aprobado. Queda rechazado, perdón. Punto 19. Propuesta que presenta don Santiago Pérez García, del Grupo Municipal por Tenerife, para solicitar al Gobierno de Canarias que haga pública toda la información relativa al plan de inspección sobre el cumplimiento de la legalidad en materia de utilización de frecuencias de radio, así como los expedientes sancionadores derivados de dicho plan. Don Santiago.
Muchas gracias, señor alcalde. Yo quiero defender esta moción reflexionando al inicio sobre lo que ha estado ocurriendo en el archipiélago, no particularmente en la actual legislatura autonómica, sino en la pasada legislatura, sobre la intervención de los poderes públicos canarios en todos los procedimientos para la concesión de licencias a la televisión digital terrestre y también para la asignación de frecuencia en los medios radiales, ¿no? Frecuencia radiofónica. Los concursos que ha convocado el Gobierno de Canarias han sido objeto de una impugnación generalizada, de una impugnación masiva. Y los tribunales han estado revocando y dictando sentencias de anulación por graves defectos de garantía en procedimientos que debieran desarrollarse bajo los principios o sobre los principios de libertad, de igualdad, de concurrencia, de transparencia y de selección de las propuestas objetivamente más ventajosas, de las mejores propuestas. Yo estoy convencido, esa es mi convicción personal, que quienes han gestionado esos concursos sabían perfectamente que procedimientos adolecían de graves defectos legales, pero actuaban plenamente conscientes de que en circunstancias de crisis el tiempo, el transcurso del tiempo, el transcurso de los días, es el mejor aliado de la ilegalidad. Porque el tiempo les ha dado la razón. Muchas de las ofertas que fueron desestimadas correspondían a empresas para las cuales el transcurso del tiempo, sin poder emitir, sin poder obtener ingresos, era simplemente suicida. Y así ha ocurrido. En consecuencia, señores y señores concejales, mi convicción es que el panorama de los medios informativos del archipiélago es un panorama caracterizado en estos momentos por un extraordinario déficit de pluralismo. De tal manera que la pluralidad realmente existente en la sociedad canaria, de intereses, de formas de entender nuestro presente, nuestro futuro, de ideas, las sensibilidades territoriales incluso, no tienen una proyección sencillamente razonable en la estructura de los medios informativos convencionales. Y que además los medios de titularidad pública, muy en particular los gestionados por el Estado y por la Comunidad Autónoma de Canarias, lejos de contribuir, a pesar de la calidad de sus profesionales, lejos de contribuir a contrapesar, a contrarrestar ese déficit de pluralismo informativo, aportando una información objetiva y respetando el pluralismo y la presencia de las inquietudes, de los intereses que realmente existen y caracterizan a la sociedad canaria, se han convertido en herramientas de propaganda cada vez más desnuda de la actuación y de la figura de los gobernantes. Hace poco, lo digo por televisión autonómica, lo digo también por la televisión española, hace poco, oyendo un reportaje de un programa que fue emblemático, Informe Semanal, me quedé espantado de cómo, refiriéndose a la aplicación de la doctrina Parot, automáticamente el guión que leía el informador decía, el voto de calidad fue del magistrado Luis López Guerra propuesto por el Partido Socialista. Me pareció una salvajada auténtica, que me hizo recordar la orientación informativa de los medios de titularidad estatal en los tiempos del mejor olvidable Urdazi. De tal manera que el panorama es verdaderamente, en fin, desmoralizador. Además, muchos titulares de las instituciones de esta y de otras gastan, a pesar de los tiempos de crisis, cuantiosos recursos públicos en asegurarse publicidad y la propaganda. Los medios informativos están financieramente muy delicados, en situación financiera delicada, y claro, las generosas dádivas con cargo a los presupuestos públicos las agradecen. Y al final esto se materializa en una situación de censura. Bien, no otra cosa que la censura, creo que es lo que late, y esta es mi convicción, y por lo tanto la digo, la apertura de un expediente sancionatorio a Radio San Borondón. Radio San Borondón es la emisora de un centro, del Centro de la Cultura Popular Canaria, que ha hecho una aportación a la cultura del archipiélago en muchos aspectos sin parangón. Y Radio San Borondón ejerce un periodismo libre, disidente, alternativo, con muchas de cuyas tomas de posición, cuando las hace en pleno derecho para hacerlo, uno puede estar de acuerdo y otras veces no. Pero en lo que uno está completa identificación con esta emisora, en su carácter independiente, y que es una de las pocas voces no sometidas a los poderes institucionales o fácticos que existen en el archipiélago, una de las pocas voces. En consecuencia, yo creo que la corporación debiera exigir, como según los medios informativos han coincidido todos los grupos parlamentarios, el Parlamento de Canarias, a raíz de una iniciativa del Grupo Mixto de Nueva Canarias, debiera expresar al Gobierno de Canarias la exigencia, primero, de que queden suspendidos todos los procedimientos de sanción hasta que no sean firmes las resoluciones que han sido impugnadas de los concursos para la asignación de frecuencia radiofónica. Y desde luego, con una exigencia ineludible de transparencia de un gobierno, alguno de cuyos consejeros está constantemente alardeando de su compromiso con la transparencia, de un proceso de participación que culminará en una ley, que ese gobierno haga públicos los criterios y las actuaciones que han inspirado y el plan de inspección, porque es una realidad notoria que hay otras emisoras, algunas de ellas muy importantes, que están emitiendo en frecuencia que no les fue asignada. Y no se tiene noticia de que ninguna de esas emisoras haya sido inspeccionada ni en estos momentos esté afectada por un procedimiento de inspección y de sanción. Que en el caso de culminar con respecto a Radio San Borondón, implicaría inevitablemente su cierre por razones de ahogamiento económico. En consecuencia, creo que las propuestas que hago, que es a lo que pido el voto de la corporación, a las propuestas, las consideraciones que he hecho yo son consideraciones que reflejan mis convicciones, pero completamente opinables, como comprenderán, a la propuesta de resolución, es solicitar al Gobierno de Canarias que haga pública toda la información relativa al plan de inspección sobre el cumplimiento de la legalidad en materia de utilización de frecuencias de radio, así como de los expedientes sancionadores derivados de la ejecución de dicho plan de inspección. Y segundo, suspender la tramitación de los expedientes sancionatorios contra emisoras de radio hasta que adquiera firmeza la resolución del concurso para la asignación de frecuencia radiofónica actualmente impugnado ante los tribunales. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, don Santiago. ¿Alguna intervención? Don Pedro.
Simplemente, don Santiago, matizar también que no solo es Radio San Borondón la que se encuentra en esa tesitura, sino son otras emisoras de radio que también... otras emisoras de radio que también se encuentran en la misma tesitura, y por lo cual nosotros queríamos anunciar nuestro voto a favor de la moción. Gracias, señor alcalde.
Muy bien, pues pasamos a votación. Votos a favor de la moción. Unanimidad, queda aprobado. Punto 20. Punto 20 del orden del día. Moción que presenta don Juan Miguel Mena Torres, concejal de Alternativa Si Se Puede, por Tenerife, para reprobar la gestión política del ministro de Educación, José Ignacio Güer, y la violencia policial vivida en La Laguna el pasado 25 de enero.
Quería saber, estamos en Seba a debatir, aunque no esté el proponente.
En principio, el señor Mena me dijo que sí, que la quería mantener.
Lo digo porque a mí me pidió que, si no lo hacía usted, lo hiciera yo, leyera por lo menos la parte propositiva de la... Como él no la puede defender, leyera, ni hay ninguna intervención vecinal.
Pero eso lo hablamos al principio con su compañero, con don Santiago. No puede ser.
No puede ser. Bueno, no, yo puedo intervenir y leer lo que usted, yo quiera.
Por supuesto. En su turno de intervención, eso fue lo que acordamos, sí. En su turno de intervención usted puede hacer efectivamente eso. Pero lo que no puede haber, al no estar el proponente, es, según el reglamento, la exposición de eso. Entonces, se abre el primer turno de palabra. Don Juan Ignacio.
Bueno, pues para cumplir con lo que me pidieron, voy a leer la parte del acuerdo que se propone en esta moción, que es reprobar las políticas privatizadoras del Ministerio de Educación y de su principal responsable, José Ignacio Wert. Segundo, rechazar la desmedida presencia policial del pasado 25 de enero y la brutalidad de parte de este dispositivo contra los ciudadanos y ciudadanas que protestaban pacíficamente en los exteriores de la catedral. Y tercero, como municipio implicado en la defensa de la educación pública y en el derecho a la libre expresión, nombrar persona non grata al ministro de Educación, José Ignacio Wert.
Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención al respecto? Don Juan Manuel.
Sí, gracias, señor alcalde. Muy rápido, para aclarar respecto a la moción, es una pena que no podamos incluso tener esa posibilidad de diálogo con el proponente por su ausencia, que por supuesto le deseamos una rápida recuperación, ¿no? Bien, creo que hemos dejado clara nuestra posición respecto a las políticas impulsadas por el Gobierno del Partido Popular en materia educativa, personalizadas en este caso por el todavía ministro de Educación, el señor Wert. Hemos dejado clara también nuestra posición sobre las decisiones políticas que motivaron el despliegue policial en el casco de La Laguna el día, bueno, de inauguración civil del templo de nuestra catedral, y el aspecto con el que no estamos de acuerdo, y por motivo al voto contrario a la moción, es el hecho de la personalización de la decisión sobre la figura del ministro. Como dijo don Santiago Pérez, con motivo del debate de un punto anterior, bueno, pues al final los ministros están o no están, las políticas se quedan. Creo que las políticas merecen una reprobación pues tan sincera y severa como la que hemos expuesto en el Pleno, tanto, insisto, en
materia legislativa como en el dispositivo policial ordenado por el gobierno central a través de sus representantes de la administración periférica, y entendemos que no procede ni es un buen precedente que este pleno se dedique a identificar a personas concretas más allá de su adscripción política, de su ubicación institucional presente, que se extinguirá en algún momento con el calificativo de personas no gratas. La Laguna identifica políticas y expresa su apoyo o su rechazo a las mismas, más que señalar con el dedo a personas. Ese es nuestro criterio. Gracias.
Muy bien, se abre un segundo turno de palabra. Don Santiago.
Sí, yo para, digamos, anticipadamente expresar mi voto y explicarlo. Yo estoy completamente de acuerdo con los dos primeros apartados de la moción. Parece que un rechazo de la política educativa del Ministerio está en estos momentos plenamente justificado. Y la segunda propuesta ya va implícita en la que hemos acordado con motivo del debate y la aprobación de la iniciativa que yo formulé al Pleno. Pero yo creo efectivamente que ni corresponde, salvo una circunstancia verdaderamente excepcional, que el Pleno del Ayuntamiento de Laguna declare una persona non grata, y además, desde el punto de vista político, hacerlo es ponerle a quien dirige el Gobierno una posición comodísima, de centrar las responsabilidades en el ministro cuando las responsabilidades son del Gobierno, muy primordialmente en el presidente del Gobierno, porque este es un sistema parlamentario que tiene una deriva presidencialista que está a todas luces vista. Entonces, yo creo que además, por esa razón, creo que políticamente no está bien enfocada esa reprobación, ¿no? Es hasta cierto punto facilitarle las cosas al verdadero responsable de la política educativa, el que personifica la principal responsabilidad, y llegado el caso eludirla, haciendo dimitir al ministro, en fin, o aceptándole amistosamente una dimisión previamente sugerida, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es abstenerme, porque lo que creo es que en este tipo de cosas habría que tener la posibilidad de negociar con el proponente. Incluso en última instancia poder, como ocurre en toda la vida parlamentaria, formular alguna votación por apartados, cuando tienen entidad suficiente. Porque forzar a la gente a un sí o un no es una cuestión ficticia, a la vista de lo que he intentado explicar con relación al contenido de esta moción y anteriormente con relación a otra moción. Es ficticio. Entonces, esta va a ser mi posición, señor alcalde.
Muy bien. Don Javier.
Sí, coincidimos en la exposición. Lo que pasa es que como el grupo de don Santiago, del que forma parte de don Santiago, no acude en la Junta de Portavoces, no sabe que tuvimos un debate y que le propusimos al proponente la retirada de la relación directa con el ministro, la declaración de persona no grata como persona, que no estamos hablando como ministro. Se lo propusimos, no lo aceptó, consecuentemente vamos a ser coherentes con lo que hemos venido defendiendo. Hemos votado en este salón de pleno en reiteradas ocasiones en contra de la política educativa que quiere establecer el gobierno del PP, sin consenso y sin diálogo con ningún agente social ni ningún grupo político. Han firmado un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, excepto el PP, en el Congreso de los Diputados, comprometiéndose a cambiar esa ley en cuanto el PP salga del gobierno de la Nación. Las políticas y los comportamientos no las compartimos, como es obvio y es natural, nos separan abismos, pero la declaración de persona no grata no creemos que sea procedente en este salón de pleno. Puede haber una declaración política de cada uno de los grupos, faltaría más. Cada uno es libre de entender y de expresarse como estime conveniente. Y la pena es que el señor Mena, que hoy no está presente, pues no haya querido retirar el tercer punto, porque de esa manera lo hubiéramos votado prácticamente por amplia mayoría. Como no está presente y tampoco se negó en su momento a retirar el tercer punto, no lo podemos votar a favor. Muchas gracias.
Ya el segundo turno se lo ha consumido don Juan Ignacio.
Alusiones, voy a pedir la palabra luego, si usted me lo permite. Hay una alusión directa al portavoz de este grupo municipal.
No la ha habido, don Juan Ignacio. Ha dicho que el grupo no acude a la Junta de Portavoces. No se le ha nombrado a usted directamente. No, hemos tenido el pleno lo suficientemente tranquilo, pido en ese aspecto.
Sí, sí.
Don Ramón, tiene usted la palabra.
Con la misma tranquilidad voy a pedir la palabra después. Si usted no quiere, no me la da, pero la voy a pedir.
Sí, señor alcalde, muy brevemente. Es verdad que no es la primera vez que viene a este salón de plenos las políticas estatales en materia de educación. y por tanto en la anterior moción no intervino el grupo al que yo represento, pero sí quiero dejar sentados dos pinceladas que se han dicho de forma reiterada en este salón de pleno. La primera, que en toda la historia democrática de España solamente ha habido leyes que hayan entrado en vigor, aprobadas con el apoyo de Coalición Canaria del Partido Socialista. Y España es, desgraciadamente, el país de la Comunidad Europea que más invierte por alumno y que mayor fracaso escolar tiene. Y al tiempo, en la democracia de nuestra comunidad autónoma, salvo un cortísimo periodo en el que tuvimos un consejero de Educación del Partido Socialista, todos y cada uno en estos largos casi 30 años de autonomía ha estado dirigida por un consejero de Educación de Coalición Canaria. Y España está a la cola en fracaso escolar de toda la Comunidad Europea, y dentro de España, Canarias está a la cola. Y, por tanto, si la única aportación del Partido Socialista y de la Coalición Canaria es que las cosas se queden como están, creo que es un flaco favor que se hace a las generaciones actuales y, sobre todo, a las futuras. Algo habrá que cambiar. No podemos seguir tirando recursos y obteniendo, a cambio de esos recursos, los peores resultados, comparativamente hablando, de toda España. Algo habrá que hacer, algo estaremos haciendo mal. Y, por tanto, si la única solución es la técnica del avestruz, que es mirar para otro lado o confundir a la ciudadanía con temas ideológicos, creemos que es un flaco favor que le estamos haciendo a nuestros jóvenes y a las, insisto, generaciones actuales y futuras. En cuanto a la reprobación del ministro Wert, creo que mi compañero ha dejado claro, si ese día, con el dispositivo de los funcionarios, con los técnicos y responsables políticos que entendieron que ese era el dispositivo a la vista de los comentarios o de la información que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que su misión no es única y exclusivamente proteger a las autoridades civiles que vinieron a inaugurar la catedral, sino también a los vecinos de la laguna. No puede mirarse para otro lado, y en caso de que hubiera habido cualquier incidente en el que se hubiera visto atrapado cualquier ciudadano que no se estuviera manifestando y se hubiera producido un daño a cualquier ciudadano que estuviera tranquilamente paseando, estaríamos hoy trayendo una moción para reprobar o para poner en cuestión la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o como dice don Santiago Pérez, de sus dirigentes, porque no hubieran previsto. De tal manera que si ese día a lo mejor hubo objetivamente o a toro pasado, pudiéramos entender que no hacían falta 150 efectivos, sino hubieran sido hubieran sobrado con un dispositivo de 30 y se hubiera producido un grave incidente en esta ciudad, hubiéramos salido en las noticias seguramente por un incidente grave, y entonces estaríamos hoy aquí criticando la falta de previsión de los cuerpos y fuerzas de seguridad por no haber tomado las previsiones necesarias para evitar ese incidente. Por tanto, es muy fácil criticar y decir que el de dispositivo de 150 funcionarios fue un exceso, pero lo cierto es que es la policía la que, con la información que tiene, es su obligación velar no solo por las autoridades que comparecieron, sino sobre todo y también por los ciudadanos que estaban ese día en la laguna pendientes de la inauguración. Por todo ello entendemos, y es en el único punto que compartimos con los que me han precedido en el uso de la palabra, que creo que el Ayuntamiento no está para reprobar a un ministro, porque aquí estamos para dialogar, llegar a acuerdos y, con independencia de las convicciones personales o políticas que tengamos, creo que no es este un ayuntamiento para dirigir al Estado de la Nación la reprobación de un ministro que está cumpliendo con su trabajo y nos podrá gustar más o menos, pero entendemos que es un error y, por tanto, votaremos en contra de la moción entera, y si se hubiera votado por separado hubiéramos votado en contra de los tres puntos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Señor alcalde, el señor Abreu dijo literalmente que el señor Santiago Pérez está en un grupo cuyo portavoz no acude a las reuniones de la Junta de Portavoces, y ese portavoz soy yo. Si usted considera que eso no es una alusión y no me quiere dar la palabra, pues no me queda otro remedio que aceptarlo, pero yo creo que es una alusión directísima.
Le pido brevedad, don Juan Ignacio.
Muy brevemente, sencillamente, para decir que si hace falta vuelvo a explicar los motivos por los que no estamos yendo a esa junta de portavoces, no voy a entrar en ello, pero es que parece que soy yo el que se empeñó en que se votara esta moción con los tres puntos, cuando es una moción que ha presentado el señor Mena, yo lo que he hecho es leer esos tres puntos, pero no pierde usted la ocasión, señor Abreu, de aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid.
Muy bien, don Juan Ignacio. Dado que usted reitera los asuntos, a mí me parece que como portavoz de un grupo le hace flaco favor a la democracia no personándose en las juntas de portavoces. En ese criterio, don Juan Ignacio, en ese criterio, usted ya ha tenido su turno de palabra por alusión para explicar lo que ha dicho ya varias veces. Y yo, permítame que diga lo mismo que hemos dicho en varias veces. Entonces lo dejamos así, en tabla. Pasamos a votación,
si, don Ignacio. Si usted me lo permite, me acaba de aludir usted, y es sencillamente para decir que, hombre, es evidente.
Lo que quiero decir es que,
igual que usted considera que yo le hago un flaco favor a la democracia no yendo a esas reuniones, yo considero que se lo hacen ustedes no cumpliendo las normas, o haciendo que las normas no sean iguales para todos en esa junta de portavoces. A día de hoy han vuelto a venir mociones al pleno sin presentarse por registro, cuando nosotros, para poder traer una moción a este pleno, tenemos que registrarla sí o sí, y podría seguir diciendo cosas, pero aquí cada quien tiene su opinión, ¿no?
Las mociones que van al pleno son las que se deciden en la junta de portavoces, y el reglamento está clarísimo. El reglamento es muy claro, las institucionales son las propuestas. Pero bueno, pasamos a votación.
No, es que eso no es correcto.
¿Votos a favor de la propuesta? Ninguno. ¿Votos en contra? 21 abstenciones, 22 entonces, abstenciones 3, queda rechazada.
Señor alcalde, es una broma, para que
se sienta aludido.
Para que consignaran en el acta quienes votan en contra. Y
pues ya que estamos con las bromas, sí, ya que estamos con las bromas y algunos han dicho que no se ha traído nunca a este salón de pleno reprobación a nadie. Qué mala memoria tienen algunos que les gustan las bromas, porque si la han traído hacia mi persona, para empezar.
Pero vamos a ser fieles a la realidad. Esa moción nunca llegó a este pleno porque el señor alcalde no quiso incluirla en el orden del día.
Por supuesto.
Señor alcalde, una cuestión es la reprobación política de un cargo público, otra cosa es la declaración de personas non gratas, que son cosas distintas. Cargo público, de un personal, pero bueno.
De todas formas, hemos tenido un ambiente distendido en el pleno, a pesar que ha habido asuntos de buen calado, pero les pido que, hombre, que no rompamos las reglas de juego. Vamos a dentro del ambiente de la cordialidad y de la amistad, si me permiten, que tenemos todos los concejales.
Venga.
Urgencia. Hay una urgencia que me consta que el portavoz, que me consta que el concejal ha hablado con todos los portavoces. Es una, con motivo del fondo de contingencia, pues la declaración de no disponibilidad de unos créditos para unas subvenciones del área de bienestar social. Me consta que ha hablado con todos los portavoces y que, según me ha transmitido, no ha habido problema por traerla en urgencia. Hay que votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad. ¿Votos a favor del expediente? Somos 11 y 3, 16. ¿Abstenciones? 7. 8, ¿no? Con doña Candelaria. 8. Queda aprobado. Bien, preguntas que se formulan por escrito. Dentro de las actividades de control del pleno. Pregunta de doña Susana Fernández Gorrín sobre si tiene previsto el responsable del área alguna intervención para reparar el mal estado en el que se encuentra el asfalto del camino de la Rúa. Don Miguel Ángel.
Doña Susana, decirle que en el plan de rebacheo que se va a acometer en breve, en las próximas semanas, está incluido el camino de la Rúa y concretamente la zona que usted ha delimitado.
Pregunta de don Pedro José Suárez López de Vergara sobre qué actuaciones tiene previsto el Organismo Autónomo de Cultura si se cumplen las informaciones de que la banda La Fe de La Laguna no saldrá en las procesiones de Semana Santa de esta ciudad, que es patrimonio de la humanidad y que recientemente en Fitur se ha planteado como uno de los atractivos para que los turistas nos vengan a visitar. ¿Y María José?
Sí, don Pedro, esa información a la que usted hace alusión al Organismo Autónomo de Actividades Musicales no le consta ni de manera formal ni de manera oficial.
Pregunta de don Pedro Suárez López Vergara sobre cómo el Organismo Autónomo de Cultura aplicó reducción de honorarios a la banda de fe de La Laguna. María José.
La reducción que se le aplicó a la banda de la fe es con el mismo criterio que se le aplicó al resto de las bandas del municipio y que dependen del organismo autónomo. El 50% fue la aplicación, el criterio que se utilizó para todas las bandas que son dependientes del organismo autónomo, entre otras cosas, pues porque mantener el contrato inicial suponía un grave peligro para la supervivencia del organismo.
Pregunta doña Marta del Carmen López Cabrera sobre cuándo tiene previsto el organismo autónomo de cultura ingresar las cantidades a la banda de la Fe de la Laguna.
A la mayor brevedad posible.
Pregunta de doña Marta. Pregunta, por favor, de doña Marta del Carmen López Cabrera sobre por qué se firma un contrato con la banda de la Fe de la Laguna en el año 2013 sin tener una reserva previsión de que se gastó los presupuestos del 2013, ya que se ha producido un incumplimiento de dicho contrato.
Cuando se firmó el contrato existía la reserva de crédito.
Pregunta de doña Candelaria Marrero Cruz sobre qué valoraciones, efectos y peticiones se han tomado en consideración en la reunión con la directora del Servicio Canario de Salud para que se estudie la viabilidad de abrir un centro de salud o un servicio periférico dentro del plan municipal de 116 acciones para el desarrollo de Bajamar La Punta.
Se adquirieron dos compromisos. El primero con el Servicio Canario de Salud intentará mejorar la atención domiciliaria a las personas con movilidad reducida y el ayuntamiento instaurará el cuarto modo de transporte.
Pregunta de doña Candelaria Inmaculada Marrero Cruz sobre cómo se ha presupuestado la obra de un jardín acuático en la Plaza de la Catedral de Laguna y en qué partida se incluirá. Doña Julia.
Doña Candelaria, el presupuesto de lo que es el jardín acuático se ha hecho en base a los materiales para la futura ejecución y lo que se ha incluido es en el presupuesto de lo que es la plaza en su totalidad.
Pregunta de don Juan Ignacio Viciano Maya sobre cuándo estaba previsto que cobren su salario los trabajadores no propietarios de la empresa concesionaria del servicio de retirada de vehículos de la vía pública a los que se adeudan 6 nóminas.
La totalidad de los trabajadores percibirán el mes de, según información de los interventores, en el mes de febrero su salario. Y en cuanto al tema de los atrasos que adeudados, cuando tengan los informes los interventores, nos lo transmiten y manifiesten la intencionalidad de pagarlo.
Pregunta de Juan Ignacio Viciana Maya sobre cómo y cuándo se ha solicitado al Gobierno canario la redacción del Plan Energético Canario, los términos recogidos en la moción aprobada por este pleno el pasado 12 de diciembre. Don Juan Manuel.
Sí, no se ha comunicado aún, yo le informaré sobre cuándo se produzca y sobre la otra pregunta que añade, pues las directrices de ordenación energética, ¿no? Serán evaluadas, están siendo evaluadas por parte, digamos, de las áreas municipales con competencias en, digamos, en ámbitos territoriales, en este caso sobre infraestructuras energéticas, que son el área de obras e infraestructuras y la Gerencia Municipal de Urbanismo.
Pregunta de Juan Miguel Mena Torres sobre qué motivos justifican los retrasos de hasta 3 meses en los impagos de los alquileres de los vecinos y vecinos del Centurión.
Motivos administrativos que quedarán resueltos en los próximos días.
Pregunta de Juan Miguel Mena Torres sobre si piensa el equipo de gobierno mantener el nuevo documento del Plan General, la propuesta de proyecto conocido como Parque Boulevard de Valleguerra. Don Juan Manuel.
Bueno, el documento, el Parque Lineal de Valleguerra realmente está en la aprobación inicial, que ahora mismo está siendo objeto de análisis tras las alegaciones, informes sectoriales y proceso participativo, y es una cuestión que está abierta tanto en el análisis de la Gerencia de Urbanismo como el equipo redactor.
Pregunta doña Pilar Sagrario Simó sobre cuál ha sido el importe en el capítulo de gastos, lo que ha supuesto a la Corporación Municipal la asistencia a la pasada edición a la Feria Internacional de Turismo FITUR 2014.
Unos 400 euros aproximadamente.
Pregunta de don Agustín Miguel Guerra Luis sobre si existe algún tipo de problema técnico que impida la próxima inauguración y apertura del denominado Mercado San Pablo, sito en la calle Herradores de nuestra ciudad. Don Juan Manuel.
Sí, don Agustín, es un expediente que está en trámite en la Gerencia Municipal de Urbanismo. Como usted sabe, la concesión del título habilitante para cualquier actividad en el municipio se rige por el principio de comunicación previa. Eso quiere decir que cumplidos una serie de requisitos formales fijados en la ley de actividad clasificada, realmente se obtiene el título habilitante que permite el inicio de la actividad. Eso quiere decir que está más en manos del promotor que de la administración.
Pregunta de doña Agustín Miguel Guerra Luis sobre qué actuaciones concretas o novedosas se han fraguado en la pasada edición FITUR 2014 en materia turística a favor y beneficio de nuestro municipio.
Todas las que la ANI ha considerado conveniente.
Muy bien. ¿Ruegos y preguntas? ¿Alguna pregunta?
Sí, con su permiso, señor alcalde, nosotros querríamos solicitar...
No puede.
Sí, no puede hacer más preguntas. Porque no. Usted
solicitar una comparecencia para el próximo pleno cuando fuera.
Perfecto.
Solicitar in voce la comparecencia del concejal del área de turismo para el próximo pleno cuando proceda, para que exponga su presencia y actividad concreta en Fitur 2014.
Bien, eso entiendo que es un ruego.
Sí.
Yo realmente
no sé. Solicitud de comparecencia.
Estamos en la fase de ruegos y preguntas, actividades de control del pleno. A mí se me genera una duda, porque cuando se han solicitado las comparecencias, se solicitan por escrito, son votadas en el pleno y se producen al pleno siguiente.
No lo puedo hacer en voce, entiendo.
No.
Bueno, procederemos entonces por el...
Yo sí quería una aclaración...
Entonces tiene dos meses para prepararse.
¿Eh?
Va a tener dos meses para prepararse, para que estudie.
Igual que ustedes.
Bien, perfecto.
Una aclaración, entonces significa lo que acaba de decir el señor alcalde, que en los plenos en los que traigamos dos preguntas por escrito, no vamos a poder hacer preguntas orales.
Efectivamente. Efectivamente. Ya lo comenté el pleno pasado. El pleno pasado se suscitó esa misma duda. Lo comenté y dije que se haga y sería contestada en el siguiente pleno, pero lo dije inclusive después de la celebración. Muy bien, pues si no hay más ruegos ni ninguna pregunta in voce, queda levantada la sesión.
€1.400.000, cosa que debería de tener en su mano, lleva una reducción de un 20% con diferencia al anterior contrato, para mantener la misma superficie que teníamos anteriormente, teniendo en cuenta además de que teníamos unos convenios con la universidad y con el Cabildo por valor de casi €300.000, donde nosotros poníamos la mano de obra, el personal, etcétera. Al día de hoy, el contrato al que usted está haciendo referencia funciona con total normalidad. También quiero decirle que el señor alcalde y yo nos hemos reunido con los representantes de los trabajadores que vinieron a vernos, que nos presentaron algunas quejas y algunas denuncias, que se han hecho los trámites que corresponden a la administración local hacer con carácter reservado o no aquí dentro para esclarecer esos hechos, que en estos momentos se sigue el mecanismo que establece la ley, que no lo ponemos nosotros, sino que establece la ley, y que llegaremos hasta las últimas consecuencias. Le hicimos llegar, tanto el alcalde como yo, nuestra queja formal a la empresa y a los representantes de los trabajadores en aquellos momentos por el despido de 12 personas. Llegaremos hasta el final del asunto, pero mire, tengo en mi mano, porque creo que usted no es conocedor, sin mirar a lo mejor lo podría saber, le dejo copia si usted quiere, señor Mena, una copia del acuerdo extrajudicial en el cual han llegado los trabajadores y la propia empresa. Y es firme en derecho. Le tengo en mi mano, seguramente es desconocedor de este hecho. A partir de ahí, el ayuntamiento intenta con todos sus medios y con todos sus recursos seguir no solo este contrato, sino el resto de los contratos para hacerlos cumplir. Si usted tiene alguna información, documentación o algo parecido que lleve a pensar lo contrario, le ruego que nos lo comunique. Que a mí al día de hoy no me consta nada más que los informes que tenemos por parte de los funcionarios, de los responsables de este contrato, igual que del resto de los contratos, que no los dirige la concejalía, los dirigen funcionarios que hacen sus informes. Posteriormente a toda esa historia y en medio de este jaleo del que se han metido, los trabajadores deciden en un momento determinado reunirse en asamblea y conforme a ley revocar los derechos de los representantes de los trabajadores que estaban anteriormente y eligen unos nuevos, con los que también hemos mantenido reunión y con los que también le hemos informado a los anteriores y a los actuales representantes de los trabajadores. Por tanto, uno, le hicimos llegar en tiempo y forma nuestro malestar a la empresa adjudicataria nueva por tomar decisiones en las que nosotros no teníamos nada que ver. Dos, ese contrato ha pasado de 2 millones a 1.400.000 euros. Tres, ese contrato, igual que el resto de los contratos, van a ser seguidos y vigilados y controlados como no pueden ser de otra manera por los funcionarios de esta casa con total y absoluto rigor. Cuatro, se abrirán los expedientes que correspondan de acuerdo con los informes que emitan los funcionarios de la casa. Quinto, si usted tiene algo que no, yo desconozco, le ruego me lo ponga sobre la mesa. Pero esto de tirar la piedra sobre el trabajo de los funcionarios, sobre las empresas o los trabajadores y luego esconder la mano, oiga, no tiene demasiado sentido, es bastante irresponsable. Ha pedido usted una comparecencia para que explicara un contrato. Contrato desde el momento en el que yo estoy. No sé si, creo que soy el concejal de esta casa que más comparecencias ha tenido, pero pídame usted algo que comparezca por algún motivo, por algo en concreto. Pregúnteme usted algo en concreto, algo que yo le pueda responder y que no hayamos cumplido en esta administración. Usted sabe cómo funciona la administración pública y sabe perfectamente que este contrato, igual que el resto de los contratos, lo siguen, lo vigilan, los controlan, los fiscalizan, no un funcionario, sino un montón de funcionarios de la casa, que tienen que certificar que las obras y los hechos se han cumplido y el objeto del contrato se cumple. Y si no es así y usted tiene alguna información, le ruego no la facilite. Si nosotros detectamos todos los días alguna incidencia porque no se ha cumplido con exactitud, porque hay discrepancias y demás, lo mandamos al servicio correspondiente y hacemos las sanciones correspondientes. Y es que no hay ni trampa ni cartón en este asunto. Si le hemos dado nuestra palabra a los trabajadores, tanto el alcalde como yo, de que íbamos a seguir el asunto con mucho, mucho cuidado y supervisándolo absolutamente todo, y en eso es en lo que estamos, no ahora, sino antes y también mañana y mientras dure este contrato. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias. Abre un primer turno para que los portavoces puedan hacer las preguntas. Sí, don Miguel, empieza usted.
Don Javier, tengo los mismos datos que tiene usted, porque fueron presentados por el registro municipal. Yo creo que sabe bien de lo que le estaba preguntando, que realmente no, las tres preguntas que hizo no me las contesté. Solo le voy a dar tres datos y usted me da su opinión. Un contrato que dice y fija una plantilla de 75 personas y tenemos un certificado de la seguridad donde el máximo de trabajadores contratados fueron 30 y 41 del 2011, ¿qué me dice a esto? Que un camión propiedad del ayuntamiento coste la relación de propiedad de la empresa Interjardín, esos datos se han presentado. O vale de órdenes de trabajo en horario de mañana para trasladar agua propiedad del ayuntamiento de La Laguna, que se ha extraído de depósitos municipales, a otros municipios y a particulares, eso está en lo presentado en el registro. Me gustaría su opinión con respecto a esto.
Muy bien, don Javier.
Señor Mena, tiene usted una confusión de datos importantes. Está usted haciendo referencia a un contrato que ya finalizó y que se cerró. Está hablando usted del contrato viejo y de las condiciones del contrato anterior, no del nuevo. Claro, si usted mezcla el nuevo con el viejo y mezcla los asuntos, ¿sabe usted cuáles son las consecuencias? ¿Quiere usted hablar del contrato que tenemos en vigor y el que me corresponde a mí seguir y controlar en términos políticos? ¿O quiere hablar o está hablando del contrato anterior? Porque ese dato que usted ha dado es del contrato anterior. Del actual son 43 y no 75. Porque entre otras cosas ha habido una reducción, se lo he dicho, de 2 millones de euros a 1.400.000 euros. Todos los asuntos que se registraron por el registro de entrada y se comunicaron a este ayuntamiento se han seguido y se ha seguido el procedimiento establecido y se va a esclarecer absolutamente todo. Pero mire, una cosa es una falta grave, otra cosa es una falta leve y otra es muy, muy grave. Y hay un procedimiento que se puede hacer y se debe de hacer, y si hay algo que esclarecer, se va a esclarecer, pero con el contrato nuevo, porque como usted bien sabe y conoce esto mejor que yo, del contrato que se cerró y se liquidó y no hay ninguna relación entre el ayuntamiento y esa empresa o ese número de empresas, solo podemos controlar el actual contrato desde el momento en el que firmamos, no los contratos anteriores que ya se cerraron y ya se liquidaron. A partir de ahí, oiga, si alguna camisa no tiene la serigrafía, pues eso tiene una condición y tiene una sanción. En todo caso, podría ser, como determinen los funcionarios, si me lo permite, leve y se corrige. Si un coche no tiene la serigrafía, pues también puede ser considerado leve. Si no se tienen los operarios correspondientes que marca el contrato, es grave y, por tanto, se procede a la sanción. ¿Y cómo se hace la sanción? Cuando se hace la certificación de servicio prestado, el funcionario correspondiente, si eso no se ha cumplido, se sanciona en tiempo y forma, y si no, se procede al siguiente mes a sancionarlo y a descontarlo de la factura correspondiente. Pero en relación a lo que se registró en este ayuntamiento, se ha seguido todo desde el principio hasta el final. Absolutamente todo, y se ha seguido todo el procedimiento. Pero no confunda, contrato anterior cerrado y liquidado con contrato nuevo. Son dos cosas completamente diferentes. Y hay un proceso, y hay un procedimiento para hacer la base, hacer el concurso y poder firmar el nuevo contrato. Al día de hoy estamos hablando del contrato actual, firmado el 28 del 6 del 2012. Gracias.
Muy bien. Segundo turno. ¿Los portavoces quieren hacer alguna pregunta más? Bueno, pues se da por concluido.
Solo sí. Matí, me gustaría, señor Mena, en la buena relación que hemos mantenido en este año y medio que llevamos aquí, y se lo pediría, si me lo permite, en términos personales, que esa nota de prensa en la que juzgan y hacen valoraciones nada políticas sean retiradas por usted, que es el que las firma.
Usted
se lo agradecería encantado.
Perdón, señor alcalde. Usted sabrá que ayer, después de hablar conmigo, se llamó a todos los periódicos y se le pasó la comunicación. Que a usted no le ha llegado, y ya que lo ha planteado, le voy a pedir una cosa. En aras a la democracia, a la transparencia y a la libertad, déjese de controlar a los periódicos. ¿Vale?
Bien, esto está fuera de lugar. Si quieren lo hablen, pero es que está fuera.
Vale, venga, vale. Si quieren lo retiro. Lo retiro.
Sí, don Javier.
Yo no controlo absolutamente a nadie, porque claro, vuelve usted a tirar la piedra y a esconder la mano. No controlo a nadie. Si quieren, no lo vuelvo a hacer nunca más. Ayer, cuando se publica en un digital esa nota, yo tengo, si me lo permite, la consideración de llamarlo y decirle, permítame, y decirle mi opinión y mi consideración con ese asunto. Si usted posteriormente a esa conversación llamaron a la prensa y lo retiraron, yo encantado. Pero oiga, usted ha comenzado diciéndolo lo que ha dicho. Y las acusaciones que se hacen ahí y se hacen en determinados foros, incluido Facebook, pues desde luego no son justas para las personas. Porque aquí al final somos concejales temporalmente, pero seguiremos siendo ciudadanos, o esperamos ser siguiendo ser ciudadanos del municipio de La Laguna. Y hacer acusaciones personales me parecen demasiado graves. Y más quien se burla de los representantes de la administración en ese caso, y no me refiero precisamente a usted, y lo sabe, y se lo he dicho en dos ocasiones.
Muy bien. Yo creo que debe cerrar este tema, no está fuera de lugar.
No, yo le digo una cosa, le doy las gracias por haberme llamado, yo creo que mantenemos una buena relación en ese aspecto. Y me llamó y sobre la marcha se actuó.
Perfecto, venga. Muy bien.
Señor alcalde, solo un matiz para no entrar en polémica. Para usted y para el resto de los concejales, con todos los contratos y con todos los servicios que tenemos en el ayuntamiento, lo reiteramos una vez más, cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier documento que esté en nuestro poder y que esté en esta casa, se lo facilitamos sin ningún tipo de problema. Tiene usted el despacho abierto, el mío, el del alcalde, de cualquier funcionario y trabajador de la casa, y le damos la información antes de lanzarse a hacer acusaciones o a pedir comparecencia, que al final dañan la imagen de las personas sin necesidad ninguna. De este contrato y de cualquier otro, creo que hablo también por el nombre del alcalde, tiene usted toda la información, porque es que además son públicos, no intentamos esconder absolutamente nada. Y sobre el seguimiento de cualquier empresa que preste un servicio al ayuntamiento, si se ve algo que no está correcto, que no está dentro del contrato, nos lo dicen y abrimos la correspondiente sanción y la correspondiente penalización conforme a los contratos y conforme a la legislación vigente. Muchas gracias.
Muy bien. Seguimos con las preguntas que se formulan por escrito. Don Juan Miguel Mena Torres pregunta sobre si se considera que existe problemas con la práctica de la actividad de motocross y otros deportes de motor en diversas zonas del municipio y si se van a realizar alguna labor para regularla. Don Juan Manuel.
Gracias, señor alcalde. No existe ningún problema con la práctica del motocross, que es una actividad regulada y que se desarrolla en nuestro municipio en la superficie apta para ello, solamente a título de entrenamiento, por acuerdo entre la Federación de Motociclismo de Tenerife y el Cabildo, en el circuito de la Mesa Mota, solo con los días fijados y para entrenamiento. Esto no tiene nada que ver, por supuesto, con la celebración o la existencia de actividades, en su caso, recreativas más que deportivas, en pistas, en suelo, pistas reconocidas y existentes en suelo rústico en nuestro municipio, y mucho menos no tiene nada que ver con que algunas de esas actividades hayan
ocasionado, hay denuncia con, que nos consta sobre ello, actos de gamberrismo o de algún tipo de violencia verbal, que desde luego merecen ser investigados y eventualmente castigados. Desde luego esto no tiene, insisto, nada que ver con la práctica de un deporte, del mismo modo que si cualquier persona va con un balón de fútbol tirándoselo a los cristales de las casas y rompiéndolas, desde luego está cometiendo un acto de gamberrismo y no se está produciendo una práctica irregular del fútbol.
Muy bien. Pregunta de don Juan Miguel Mena Torres sobre si se piensa realizar alguna intervención para evitar que la edificación conocida como Casa de los López, ubicada al final de Lucas Vega, corra la misma suerte que tantas otras.
Gracias, señor alcalde. Como consejero director de la Gerencia de Urbanismo, encargado al Servicio de Disciplina de Urbanística, un expediente de inspección al respecto, que eventualmente y en función de sus conclusiones pues podría derivar algún tipo de orden de ejecución a los propietarios de este inmueble para conservar las medidas de mantenimiento que sean precisas.
Pregunta que hace don Pedro José López Suárez de Vergara sobre lo previsto con el entorno de la Plaza del Cristo una vez que el mercado haya sido trasladado a su ubicación definitiva. Antonio.
Muchas gracias, señor alcalde. Don Pedro, yo me imagino que usted se refiere no tanto al entorno, que a lo mejor también, como a la misma plaza en sí, porque entorno, diríamos, en cualquier caso, don Pedro, yo creo que todos los compañeros de corporación y en general los laguneros y laguneras conocen un poco los orígenes históricos, ya en el fondo de los tiempos, de ese espacio, ¿no? La Plaza del Cristo tiene una finalidad y un uso que todos conocemos, que se refiere fundamentalmente a las celebraciones del mes de septiembre, en donde ahí se utiliza para la colocación de puestos de todo tipo, el escenario donde se realizan los actos lúdicos, festivos, el concierto también de la Sinfónica, etc., ¿no? En cualquier caso, es evidente que en los últimos tiempos, y no hablo de los últimos años, sino también ya de hace unos años, a esa plaza se le ha ido sacando, si se me permite el tono coloquial, se ha sacado un jugo, en el sentido de que tiene un parking en el subsuelo y que además, como consecuencia del problema del mercado municipal, se consideró en su momento el mejor lugar para ubicar un mercado provisional, que con el paso del tiempo, pues yo creo que ha ido su aceptación en aumento en la laguna, en los residentes laguneras y laguneras, sino también en general nuestros visitantes consideran que de forma provisional, porque todos sabemos de que el mercado, su ubicación definitiva es el de la de siempre aquí en la Plaza del Adelantado, pero como digo, en cualquier caso ha tenido pues una utilidad tanto en lo que significa parking como significa puntualmente ser utilizada como lugar provisional del mercado. Yo creo que la Plaza del Cristo continuará con esa utilidad para el mes de septiembre, para que los actos del Cristo continúen celebrándose con brillantez en ese espacio, que es un espacio importante, y ello no entra en contradicción con que en algún momento esta corporación se plantee, pues a lo mejor vía concurso de ideas, para que se nos asesore o se nos oriente cómo utilizar en el resto del año, no ya en septiembre o en los alrededores de la fiesta del Cristo, sino el resto del año, y cuando ya el mercado se desplace a su ubicación originaria, ser utilizada para otras actividades. Pero nosotros consideramos, el equipo de gobierno consideramos que ese momento de esa posible convocatoria de concurso de ideas no es este momento. Seguramente la corporación municipal en un futuro a medio plazo pues podrá plantearse pues eso, a lo mejor un concurso de ideas para buscar la manera de que de forma complementaria se pueda ser utilizada la Plaza del Cristo para otras actividades que sirvan de complemento a las ya tradicionales de la fiesta del Cristo durante el mes de septiembre. Muchas gracias, señor alcalde.
Muchas gracias, don Antonio. Pregunta de don Ramón González de Mesa sobre si existe algún proyecto de remodelación o rehabilitación del entorno de la Plaza del Cristo. Don Antonio.
Sí, muchas gracias. Creo, don Ramón, que de alguna forma también hemos contestado hasta su pregunta en la respuesta anterior. En este momento no existe ningún proyecto de remodelación o rehabilitación de la Plaza del Cristo. En este momento.
Pregunta de don Agustín Miguel Guerra Luis sobre en qué situación se encuentran las motos y coches radar de la policía local que actualmente permanecen estacionados en las dependencias del ayuntamiento en aparentemente desuso.
De los radares hay dos coches, uno ya está con operatividad, porque hemos trasladado del procedimiento de sancionador analógico al digital y la comunicación directa con el trámite de multas, ¿no?, de incumplimientos sancionadores. En cuanto al número de motos, decirles que están operativas todas aquellas, son 19 unidades, y que hay fuera de servicio determinadas motos que en su momento fueron utilizadas antiguamente, que estábamos planteando la posibilidad de utilizarlos con agentes de movilidad, pero que están en desuso y que seguramente no lo pondremos en servicio. Del informe que ha dado el encargado de los vehículos en su totalidad, a fecha de hoy, 14 de febrero, dice que las necesidades reales diarias a fecha de hoy en la ciudad son 0 unidades de vehículos. Así que no hace falta ningún vehículo, que ahora mismo están cubiertos los servicios. Se lo aclaro por si tiene alguna duda.
Muy bien. Pregunta don Agustín Miguel Guerra Luis sobre cuándo pensarán las obras de acondicionamiento y en qué plazo de tiempo se estima que se podrá disfrutar del anunciado centro de artesanía de los lavaderos. Doña Julia.
Don Agustín, decirle que ahora mismo, en estos momentos, no hay fecha, ya que ahora mismo no es prioritario este proyecto.
Muy bien. ¿Preguntas y ruegos? Pues si no hay ningún ruego, ninguna pregunta, se da por levantada. Bueno. Doña Susana, aquí había una, pero es que creo que fue fuera de fuera de plazo.
Dijimos antes de comenzar el pleno, nos hemos despistado en aclarárselo, lo vamos a solucionar, le vamos a dar solución a lo que plantea doña Susana.
Muy bien, venga, pues se levanta la sesión. Ah, qué bueno.